las 3 y 3. Edición del martes 7 de marzo del 2023, transcurriendo, transitando la semana número 10. Y en la madrugada profunda, ahora vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. Diario Nacional.
Hola, gracias por estar acá.
Avellaneda realizarán actos para pedir por la candidatura de Cristina Fernández. Organizaciones y dirigentes del kirchnerismo bonaerense que se reúnen en forma periódica en la localidad de Ensenada convocaron al acto que se va a realizar en Avellaneda el sábado próximo, 11 de marzo, bajo la consigna Luche y Vuelve, junto a la frase Cristina 2023. Uno de los que participará es Edgardo De Petri, subsecretario de Obras Públicas de la Nación, quien remarcó que la vicepresidenta es la dirigenta más importante de la Argentina. Cuando ella decidió ser candidata, lo hizo pensando en el pueblo argentino. Queremos que el acto sea un aporte y planteamos que Juntos por el Cambio son los que están enfrente. Adentro del espacio no hay nadie que sea nuestro enemigo, aclaró. Es Cristina presidente y caminamos por eso, agregó De Petri, además de destacar que el peronismo está alineado en sostener la situación judicial de cara a las elecciones de la vicepresidenta. Hasta el presidente dijo que ella está inhabilitada. Palabras más, palabras menos, eso es proscripción. Vacuna argentina contra la COVID-19, comienzan los ensayos y convocan a voluntarios. La vacuna ARVAC Cecilia Grierson, diseñada para proteger contra las variantes de SARS-CoV-2, esto es coronavirus, circulantes en la región, comienza la etapa final de la convocatoria de voluntarios y voluntarias concernientes al último tramo de los ensayos clínicos de la fase 2-3. En esta etapa se evaluará la seguridad e inmunogenicidad de 13 fórmulas de ARVAC, incluyendo una versión bivalente contra Omicron en 1.782 personas voluntarias. Habló el ex general del ejército César Milani. Dijo que hay que controlar los territorios que están invadidos por las bandas narcos. El ex jefe del ejército cuestionó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, que había propuesto utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y expresó que eso es una barbaridad, una declaración electoralista que busca un efecto mediático y no le importa si esto se puede o no hacer. César Milani se preguntó para qué vamos a desplegar al ejército en un lugar donde no puede actuar, tras explicar cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. En ese marco sostuvo que hay que controlar los territorios, porque el problema es que los territorios lo están controlando, lo están invadiendo las bandas de narcos. En Paraná se vivió la fiesta del mate más convocante de sus 33 ediciones. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto al intendente de Paraná, Adán Ball, estuvieron presentes en el cierre de la 33ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, la cual se realizó en la capital entrerriana durante el fin de semana pasado, con un marco de público que superó las 150.000 personas, quienes disfrutaron la presentación de Abel Pintos, Miranda y Carlos La Mona Jiménez, entre otros artistas. Alberto Fernández visitó Santiago del Estero y dijo que en la educación pública está el futuro. El presidente de la República aseguró anoche que la Argentina donde vivimos no es justa, es profundamente injusta por desigual, y reiteró su llamado a soñar con la utopía de la igualdad para que el Norte Grande enorgullezca a todos los argentinos. Al inaugurar la ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario en Santiago del Estero, una institución provincial histórica que requirió una inversión de 267 millones de pesos del gobierno nacional y que beneficiará a 1.600 estudiantes, el jefe del Estado dijo que algunos nacen con la vida resuelta y otros con todo por resolver, y sostuvo que esa desigualdad es imperdonable. En clave electoral, Kicillof cargó contra la justicia y habló del derecho al futuro al inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa bonaerense. El gobernador Axel Kicillof reivindicó ayer, al dar inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, el derecho al futuro de los y las bonaerenses. Cargó contra la justicia por su fallo en relación a los fondos de coparticipación y de cara al proceso electoral. Llamó a la dirigencia política a comprometerse con la defensa de los intereses del distrito, con eje en la recuperación de los recursos que le fueron arrancados a la provincia por la Corte Suprema en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo expresó en el marco de su discurso de apertura del periodo 151 de sesiones ordinarias de la legislatura, en el que dejó entrever que buscará la reelección. Subrayó los logros de su gestión y cuestionó por inadmisible y preocupante que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea perseguida y proscripta. Economía busca canjear 7 billones en deuda local por títulos con vencimiento en 2024 y 2025. El ministro de Economía formalizó ayer por la tarde la convocatoria a un canje de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023 por 2 canastas de bonos, una que incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación, SER, y una segunda con una combinación de 70% ajustados por SER y 30% de bonos duales que ajustan por inflación o tipo de cambio con vencimientos en 2024 y 2025. La apertura de la licitación será el jueves 9 de marzo y cerrará el lunes 13. Piden informes a Rodríguez Larreta por licitación en higiene urbana. Están denunciando persecución y discriminación. Según el legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barrueta Beña, la empresa contratada por el gobierno de la ciudad verificará la presencia de asentamientos precarios, productos de personas en situación de calle. En vez de abordarlo con políticas sociales, lo hacen con prácticas persecutorias, como durante la dictadura o durante la USEP, que lideró el prófugo Pepín Rodríguez Simón. Dicho sea de paso, Pepín Rodríguez Simón, encontraron la casa en Punta del Este, 1.458 metros cuadrados, donde vive el prófugo de la justicia argentina. Vive como Pancho por su casa en Punta del Este. Enseguida, todos los detalles de cómo vive el prófugo de la justicia argentina y quien armó la mesa judicial macrista para perseguir opositores. En Rosario destruyeron un búnker e intentaron linchar al sospechoso del crimen de un niño de 11 años. Digamos que un hombre fue detenido como sospechoso de haber matado a Máximo Jerez, el niño de 11 años baleado, junto a 3 primos que quedaron heridos durante un ataque cometido el pasado domingo en Rosario. Al momento de la detención, vecinos de la zona se acercaron y destruyeron con palas y martillos el frente de su vivienda, donde se asegura que funcionó un búnker de venta de drogas, según fuentes policiales. El arresto y los incidentes se iniciaron pasado el mediodía de ayer, cuando la policía fue al domicilio situado en Cabal al 1300 bis del barrio Los Pumas, para detener a un sospechoso de la balacera cometida el domingo a la madrugada contra un grupo de personas, entre ellas varios niños, que se hallaban frente a un kiosco ubicado en Pasaje María de Los Ángeles, al 1500, en la zona de Cabal y San José, del barrio Empalme Granaderos, en el noroeste rosarino. Estará a disposición por escrito juicio político a los miembros de la Corte. Ya Estornelli no asistirá al Congreso. El fiscal procesado, Carlos Estornelli, informó en la Procuración General de la Nación que se pondrá a disposición de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para dar testimonio por escrito en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, informaron a la agencia de noticias Telam, fuente de ese organismo. La decisión que Estornelli transmitió por escrito, a su superioridad redundará en que el fiscal no asistirá a la convocatoria que le fuera formulada la semana pasada para que asista mañana a las 13 a declarar como testigo ante los diputados nacionales que integran esa comisión. Un vendedor ambulante detenido en la protesta por el desalojo del gobierno porteño en Retiro. Armaron el vallado el sábado a la madrugada sin avisarnos nada. Les dimos tres propuestas al gobierno de la ciudad y la respuesta fue que trajeron un montón de policías para amedrentarnos, dijo uno de los vendedores. Paralelamente por las obras hay desvíos peatonales y paradas provisorias del transporte público. La vicepresidenta será homenajeada este viernes en la Universidad Nacional de Río Negro. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá este próximo viernes el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro por sus contribuciones al progreso social, científico y cultural de la nación, durante un acto en el cual dará unas disertaciones sobre asuntos de política y economía. Así lo anunció la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde escribió el viernes: voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de esa provincia, para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia Hegemonía o Consenso, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política. Ford invertirá 80 millones de dólares para desarrollar una nueva generación de motores. Lo anunció el titular de la cartera de Economía, Sergio Tomás Massa, quien además puntualizó que más del 30% de la inversión va a ir al sector autopartista y eso significa generar mano de obra argentina que se exporta. Solicitaron que Sturzenegger declare como testigo en la causa por las presiones a Indalo. El empresario Fabián de Sousa solicitó a la justicia que el expresidente del Banco Central, durante el gobierno de Macri, Federico Sturzenegger, sea citado a declarar como testigo en la causa en la que se investiga la persecución de los accionistas del grupo Indalo. El pedido realizado ante la jueza María Romilda Servini de Cubría se presentó a raíz que el exfuncionario del gobierno macrista publicara una nota de opinión en el diario Perfil, en la que reveló haber participado de una reunión en la que se habló de expropiar el canal de noticias C5N. En esa ocasión, Macri le reclamó que los medios periodísticos del grupo Indalo, entre ellos el canal de noticias C5N, fueran puestos a disposición del nuevo gobierno con el propósito de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, convite que fue terminantemente rechazado por el señor Cristóbal López, señalaron los abogados en el escrito al que accedió la agencia de noticias Telam. Los hechos que ocurrieron posteriormente ya han sido debidamente documentados en la causa a través de distintas presentaciones, razón por la cual, a efectos de ser breves, nos remitimos a las mismas, remarcaron. Ampliaremos. Denunciaron al diputado Fernando Iglesias por interrumpir al presidente en la Asamblea Legislativa. Piden una pericia psiquiátrica para el diputado de Juntos por el Cambio. Un abogado penalista denunció al diputado del PRO, Fernando Iglesias, por interrumpir el discurso del presidente Alberto Fernández durante su discurso del 1 de marzo último ante la Asamblea Legislativa en el Congreso y pidió que se lo cite a declaración indagatoria. La denuncia por supuesta perturbación al ejercicio de la función pública fue presentada por el abogado Antonio Liurgo y quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Tras ser sorteada en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, informaron fuentes judiciales. Luego denunció a Iglesias por haber interrumpido el discurso presidencial con expresiones en altísima voz, ante las cuales el presidente se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante macrista. Y ahora los títulos deportivos con Lautaro Villamor.
Finalizó, Claudio, la fecha 6 del fútbol argentino en la primera división con el empate en cero entre Boca y Defensa y Justicia. Antes, Belgrano visitó y derrotó 1-0 a Arsenal. Godoy Cruz derrotó 2-0 a Racing con un gol que abrió el marcador antes del minuto de juego. Entonces, Defensa y Justicia, puntero con 13 puntos. San Lorenzo segundo, mismo puntaje, con una diferencia de goles menor.
Muchas gracias, ya vamos a ampliar con todas las noticias deportivas con Lautaro Villamor a lo largo de estas 3 horas del Diario Nacional. En el orden internacional, investigación judicial. La policía llamará a declarar a Bolsonaro y a su esposa por las joyas sin declarar. La policía brasileña llamará a declarar al expresidente Jair Messias Bolsonaro y a su esposa Michelle en el marco de la investigación sobre el intento de tener joyas regaladas por Arabia Saudita por valor de 16 millones y medio de reales, casi 3 millones de dólares, sin declarar y pagar impuestos. En el conflicto ruso-ucraniano, las fuerzas ucranianas rechazaron abandonar Bakhmut. Pese a los rumores de retirada, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas se pronunciaron a favor de continuar las operaciones defensivas y de un refuerzo de las posiciones en esa ciudad. A todo esto prosiguen los combates y el ejército ruso sigue rodeando Bakhmut, ciudad símbolo de la guerra con Ucrania. En China, Xi Jinping promete impulsar la capacidad manufacturera china. Como gran nación de 1.400 millones de habitantes, debemos confiar en nosotros mismos. No podemos depender de los mercados internacionales para salvarnos, manifestó el mandatario chino de cara a la asamblea en la que se le certificará un inédito tercer mandato. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Como lo hacemos habitualmente, desde nuestros estudios centrales de LRA1, Nacional Argentina, con los estudios centrales ubicados aquí en Maipú 555, en la capital federal. Y lo hacemos aquí, como todos los días, en vivo y en directo, a lo largo y a lo ancho del país, de norte a sur, de este a oeste, con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas, y naturalmente amenizado con una muy buena selección de música, como acostumbramos a nuestra oyencia. Y por supuesto, con nuestra música identificatoria, la Milonga Roja, con la orquesta del gran Juan Pablo Gallardo. Nuestro himno bien argentino, bien musical, bien milonguero, bien porteño, bien tanguero. Y acá tenemos la otra versión que mágicamente apareció. Con la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro y Juan Pablo Gallardo en el piano, Manuel Gómez en el contrabajo, Ramiro Boero en el bandoneón y Augusto Argañarás en batería y percusión. Bueno, y le damos la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y voy a saludar a ella. La rescaté hoy en el pasillo porque la estaban asolando. La estaba asolando el dúo dinámico. Sí, señores, después vamos a explicar de qué se trata, no hagamos chiste interno, vamos a explicar por qué estaba siendo asolada. Y apareció Orellaman y la rescató, tomándola de la cintura. Y como los grandes héroes, haciéndola bailar en el aire. ¡Sonia Cristina Ferrari, buen día!
Muy, pero muy, buenas noches, gracias. A todo el público presente, pero qué lindo esto, por Dios. ¿Cuánta gente se ha dado cita en el estudio?
Sí, cada vez más tenemos una claqué contratada detrás del vidrio, detrás de la pecera.
Pero qué maravilla.
Sí, estamos pensando en todo, la verdad estamos pensando en todo.
Me gustó eso de Orellano, man. Wonder Claudio, sí señor. Me rescató, estaba siendo asolada por dos personajes.
Sí, los dos personajes ahí que estaban ahí, ahí en el pasillo, don Mr. Coffee, don Cristian Barrio Nuevo y la señorita Batelli.
Sí, no, bueno, dos compañeros.
Dos compañeros divinos.
Divinos, hermosos, pero bueno, estábamos ahí charloteando y yo miraba para todos lados y digo, ¿cuándo vendrá alguien para rescatarme? Y justo viene Claudio.
Dejábamos ahí con mi secretario privado.
Sí, por supuesto.
Llegábamos con mi secretario privado. Tampoco nosotros encontrábamos lugar para charlar un minuto. Así que bueno, decidimos venirnos acá y la vimos a Sonia asolada y dijimos, hay que salvarla. Hay que salvarla, Sonia, y la salvamos. Bueno, ¿cómo anda?
Muy, pero muy bien. Contenta, feliz, descansada.
Bueno, me parece muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿dormiste bien hoy?
Sí, bien. Descansé bien. Bueno. Después, ¿no fue un lunes modo lunes? ¿Viste
no,
que yo siempre...
No,
vos me preguntás y yo te digo, no, muy lunes, no hice nada, no. Me quedé en casa. No, ayer hice un montón de cosas.
Sí, a mí, yo también me moví a la tarde, me desperté, no dormí tanto quizá, dormí 5 horas y media, pero bueno, también estuve haciendo cosas a la tarde, me moví normalmente, no me pesó el lunes.
No, a mí tampoco.
No me pesó el lunes, quizás porque nosotros somos los primeros en trabajar.
Debe ser
entonces
eso.
No nos pesa el lunes ya.
Claro.
Y ya cuando es lunes a la tarde ya pensamos que comenzamos el martes, entonces ya estamos encaminados. Nosotros estamos encaminados en la semana,
sí.
Me parece,
sí, sí,
que pasa por ahí. Pero yo tampoco lo sentí el lunes, Fue un día normal como cualquier otro día. Bueno, a mí por una cuestión, no sé si tiene que ver con la familia, con la historia mía de vida, siempre que termina el domingo me pongo muy contento. Entonces, para mí, cuando llega el lunes a las 0, soy el tipo más feliz de la Tierra. No me gustan los domingos. Es algo, hay gente que le fascina. Por supuesto, si me invitan a un asado, lo paso bien. A donde vaya, lo paso bien. Pero estoy en mi casa, trato de descansar, no darle bolilla a nada. Trato de ver fútbol y trato de olvidarme que es domingo. Porque es un día que me pesa el domingo. La palabra domingo pesa, no sé por qué. La palabra domingo, dije. No Juan Domingo. Juan Domingo me alegra.
No el nombre.
No el nombre. El nombre Juan Domingo me da mucha felicidad. Pero la palabra domingo en sí es una palabra medio... La palabra domingo, día domingo, el día domingo es medio pesadito.
Sí, tiene una carga importante.
Sí, pero el Juan Domingo me fascina. Decir Juan Domingo me fascina. Qué sé yo, si yo ahora fuera, tuviera la posibilidad de ser papá, llamaría Juan Domingo a un hijo, qué sé yo. Qué sé yo, Juan Domingo, Néstor Carlos, qué sé yo. Así que bueno, en fin, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uno no pierde aspiraciones a esta altura de la vida. Yo estoy un poco grande.
Mira Cormillot.
Mira Cormillot. Claro. Lo que pasa es que Cormillot terminó siendo el tatarabuelo del hijo.
Bueno.
Yo terminaría así.
Está bien,
es el padre. Es el padre. Así que mandamos un abrazo grande a don Alberto, que hace mucho no lo veo. Que siempre me ha tratado muy bien, Alberto, quiero decirlo, Así que ya después voy a contar una anécdota respecto a Alberto Cormillot. Buena, por supuesto. 3:28 de la mañana. Bueno, ¿cómo anda usted? Cuéntele a la gente cómo está Buenos Aires. Hoy había una brisa agradable, ¿no?
Sí,
a la madrugada.
Sí, señor. ¿Eh? Bueno, tenemos 25 grados 4 décimas.
Está pesado.
En este momento de temperatura, está algo nublado el cielo, una luna hermosa, hermosa. Le faltaba un pedacito, estaba en cuarto creciente. Bueno, ya está llena, Hoy...
Muy
7 de marzo ya vamos a tener luna llena, 33 grados la máxima pronosticada para este martes.
Se viene con todo. ¿Y qué significa luna llena? No me va a decir nada. Eso se lo sabe a quien se lo tenemos que preguntar, a Gisela López.
Ah, sí, ¿cómo no?
Sí, que es una especialista en esos
materia.
Temas. Sí. Después se lo voy a transmitir, a ver que no me saque cagando, ¿no? Pero bueno, después se lo voy a transmitir a Gisela ahí por chat, a ver qué significa luna llena. Pero generalmente en la luna llena hay cambios importantes, hay que tener en cuenta eso, me parece que va por ahí. Después voy a buscar, después voy a indagar igual.
Vamos a indagar y...
Totalmente.
Le voy a despejar la duda.
Que sí, yo hoy le decía a los muchachos cuando llegué acá a la radio, que sentía como calor, por momentos sentía ese frescor, digo, debo estar andrenopáusico. Porque, claro, tengo mis sensaciones térmicas, ¿no? Y había un momento que sentía como que tenía pegada la camisa de tanto sudor y no era así, sentía calor yo, ¿no? Y después me pegó una buena lavada de cara cuando llegué a la radio, ¿viste? Bien, con agua bien fría para despejarme un poco, ¿no? Era raro el clima, por momentos frescor y por momentos sentir calor, una cosa rara, doctor andrenopáusico.
No, pero nos pasa a todos.
Nos pasa a todos, ¿no?
Sí, entonces andamos todos con los calores.
Bueno, le vamos a preguntar a la audiencia, a ver qué opina,
¿no?
Le vamos a preguntar a la audiencia. Bueno, cuénteme también, ¿de qué manera se comunica la audiencia? A través de nuestro chat.
Claro, los leemos, como siempre, en nuestro WhatsApp 113-870-7485. Y recuerden que para recibir mensajes grabados contamos con la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria los esperamos en el 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia. Y reiteramos nuevamente los datos del tiempo, porque hace mucho calor si te estás levantando ahora y prendiste ahora la radio. Sonia, repite.
25 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 65%, el cielo está algo nublado y recordamos que para hoy se anuncia una máxima de 33 grados con cielo parcialmente nublado y en instantes vamos a hacer un paseíto por el extendido, Claudio, y también por el país.
Por supuesto, como siempre lo hacemos. Cuando yo digo repite Sonia, no es que es repitencia de Sonia. Ella es una alumna diligente, es muy difícil que repita. Hablo de repetir cierta información, ya no recurre a la repitencia, por favor, a no confundir los términos, 3:31 de la madrugada. Bueno, decíamos al comienzo de nuestro diario nacional, entre los títulos destacados, hoy el presidente de la República visitó la provincia de Santiago del Estero, ¿sí? Y en horas de la noche estuvo ahí acompañado por el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, y también por integrantes del Gabinete Nacional, entre ellos Gabriel Catopodis, el ministro de Educación Jaime Jimmy Persic, la presidenta provisional del Senado, Claudio Ledesma Abdala, que es la esposa del gobernador Gerardo Zamora, y allí el presidente de la República inauguró la ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario en esa provincia, Santiago del Estero, una institución provincial histórica que requirió una inversión de 267 millones de pesos del gobierno nacional y que va a beneficiar a 1.600 estudiantes. Dijo Alberto, en la educación pública está el futuro.
Hace mucho tiempo que vengo planteando que esta Argentina en la que vivimos no es una Argentina justa, es una Argentina profundamente injusta por desigual. Yo soy alguien que ama profundamente la educación pública. Creí que en la educación pública está el futuro del desarrollo de las sociedades y de las naciones. Lo creo fervientemente. ¿No tienen idea lo que representa para mí ver esta escuela? ver este colegio. No tienen ni idea de lo que representa. Conozco muchas escuelas del país, conozco muchas universidades del país. Conozco muy poquitas universidades y muy poquitas colegios de la calidad edilicia que aquí estoy viendo. Para que esto se pudiera hacer hace falta voluntad política. La voluntad de un gobernador que vino y me dijo, mirá, hay una escuela que tenemos que poner en valor porque tiene todo esto que acabo de decir yo. Y un presidente que dijo, hagámoslo juntos, Gerardo, tenemos que hacerlo. Y hace falta también un ministro que se arremangue y pueda llegar al objetivo final. No podemos estar tranquilos viendo cómo todos los recursos se concentran en el centro del país y pocos recursos excedentes van hacia el norte o van hacia el sur de la patria. Porque lo que necesitamos es desarrollar ese norte y ese sur. Yo desde el primer día de gobierno me propuse hacerlo. Tengo una utopía, que es vivir en un norte grande integrado a la Argentina. Que es vivir en un norte grande que se desarrolle. Que es vivir en un norte grande que dé educación a todos los que aquí habitan. Quiero seguir soñando con un norte grande que le dé trabajo a todos los que habitan este suelo.
Ahí está el presidente Alberto Fernández, ¿eh? Anoche se hizo el acto, estaba previsto para las 7 de la tarde, comenzó un ratito después. Bueno, ahí el mandatario presentó las obras de ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario de la ciudad capital de Santiago del Estero. Es hermosa Santiago del Estero, hay que visitarla, madre de ciudades, ¿eh? Es muy bonita, la Plaza Central de Santiago es muy bonita. Estamos presenciando la reconstrucción de un colegio increíble, dijo el presidente, que tiene dentro de sí miles de historias de santiagueños, santiagueñas, enfatizaba Alberto, junto al gobernador Gerardo Zamora. Bueno, muy bien. Vamos ahora con la palabra de Edgardo De Petri. Van a realizar un acto en Avellaneda el sábado próximo para pedir por la candidatura de Cristina. Organizaciones y dirigentes del kirchnerismo bonaerense se reúnen en forma periódica en la localidad de Ensenada. Convocaron a un acto a realizarse en Avellaneda. En realidad va a ser en Villa Domínico, que es partido de Avellaneda, el próximo sábado a las 11, el próximo sábado 11 de marzo a las 4 de la tarde, vamos a decirlo correctamente, bajo la consigna Luche y Vuelve, junto a la frase Cristina 2023. Uno de los que va a participar es Edgardo De Petri, subsecretario de Obras Públicas de la Nación, quien remarcó que la vicepresidenta es la dirigenta más importante de la Argentina. Esto decía De Petri en diálogo con la radio pública.
Bueno, estamos hablando de la compañera, de la dirigente política más importante de la Argentina desde que recuperamos la democracia, ¿no? Bueno, a nivel de pasión y de legitimidad que tiene Cristina, obviamente que en la militancia, en millones de compatriotas, bueno, está la expectativa de que no solamente vuelva a ser candidata, ese es nuestro desafío, esa es nuestra intención. O sea, nosotros creemos que Cristina para este momento de tener que fortalecerlo el gobierno en profundizar sus políticas públicas, de enfrentar las mafias, no solamente la mafia judicial, sino la mafia económica que castiga permanentemente, tirando los precios para arriba con la inflación, generando campañas de desestabilización con el dólar, planteando permanentemente la defensa de los intereses corporativos de los grandes grupos económicos. Bueno, que para esta etapa que viene en la Argentina, bueno, que Cristina pueda representar al peronismo, al movimiento nacional, no es una decisión solo de Cristina, que obviamente nosotros vamos a respetar. Claro. Su posición, y Cristina cuando decide ser candidata siempre lo ha hecho no pensando en ella, sino pensando en el pueblo argentino. Pero bueno, estamos en esto, vamos a convocar a Avellaneda el 11 con la consigna Luchi Vuelve, obviamente con la expectativa de que esto sea un aporte y que fortalezca al frente de todos y que abra un camino de discusión, no solamente de candidatura, sino de propuestas programáticas, y obviamente enfrentando planteando que la oposición y Juntos por el Cambio y los grupos económicos son los que tenemos enfrente. Adentro del espacio nuestro no hay nadie que sea nuestro enemigo, ni mucho menos que tengamos que hacer planteos que nos dividan o que nos lastimen. Pero sí, bueno, nosotros tenemos una idea, es Cristina presidenta y caminamos por eso.
Bueno, habló Edgardo De Petri con la radio pública, en diálogo con nuestra emisora. De Petri va a ser uno de los que va a participar en el plenario de la militancia a realizarse el sábado próximo. Cuando ella decidió ser candidata, dijo Edgardo De Petri, lo hizo pensando en el pueblo argentino. Queremos que el acto sea un aporte y planteamos que Juntos por el Cambio son los que están enfrente. Es Cristina presidenta y caminamos para eso, agregó Edgardo De Petri. Habló el ex jefe del ejército argentino, el teniente general César Milani, dijo que hay que controlar los territorios que están siendo invadidos por las bandas narco y cuestionó a la titular de la oposición, Patricia Bullrich, quien había propuesto utilizar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y expresó que es una barbaridad, una declaración electoralista que busca un efecto mediático y no le importa si esto se puede o no hacer. La palabra de César Milani.
Parece gente como Bullrich, en donde dice, bueno, la solución es llevar a las Fuerzas Armadas o al Ejército a militarizar. Por supuesto que es una declaración electoralista, absolutamente buscando un efecto mediático, y le importa un carajo si esto se puede hacer o no se puede hacer. Y perdónenme, ¿no es cierto?, los términos que estoy hablando, pero esto es una realidad.
Tal cual.
No le importa absolutamente nada. Esto es una barbaridad. Las Fuerzas Armadas están equipadas, preparadas, instruidas para actuar en situaciones en donde la patria requiera, ¿no es cierto?, que el instrumento militar la defienda de una invasión de una potencia extranjera. Para eso tiene armas o tiene armamento, tiene equipos que son letales, es decir, los fusiles son letales, las pistolas son letales, los cañones son letales. Letales significa que matan. Los tanques lo mismo, los mecanizados lo mismo. Ustedes imagínense lo que sería de desplegar al ejército argentino en un centro urbano inclusive en los barrios que puede haber, ¿no es cierto?, que sabemos que puede haber, sabemos nosotros, o se sabe por inteligencia criminal, que puede haber bandas narcotraficantes, pero también hay gente decente viviendo ahí, hay gente honorable, hay gente trabajadora. Entonces, ¿desplegar el ejército para qué? ¿Para que tiren? ¿Para que maten? ¿Para qué vamos a desplegar el ejército en un lugar donde no puede actuar el ejército? Bueno, esta barbaridad que dice Bullrich, que ya lo ha repetido en reiteradas oportunidades, alguna gente que, claro, desesperada por el problema del narcotráfico, dice, bueno, que vengan las Fuerzas Armadas, que vayan, ¿para qué? Esto es una irresponsabilidad, tamaña irresponsabilidad de alguien que pretende ser presidenta, porque es precandidata, o mejor dicho, es precandidata a presidenta por el PRO. Bueno, este personaje está diciendo esta barbaridad.
Ahí está la palabra del general César Milani, ex jefe del ejército, en diálogo, con la radio pública. Se preguntó César Milani, ¿por qué vamos a desplegar al ejército en un lugar donde no puede actuar tras explicar cuáles son las verdaderas funciones de las Fuerzas Armadas? La palabra de Milani, 3:42 en toda la República.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
3:42 de la mañana, Sonia querida, todo oídos.
Claudio César, vamos a pasear por Córdoba, ¿te parece? Dale, vamos sí. a saludar a todos los amigos y compañeros de LRA7 y por supuesto a toda la gente linda que nos escucha por allí. En este momento, sobre la capital cordobesa, el cielo está parcialmente nublado. Muy agradable la temperatura, 19.7.
Ah, bien,
¿sí?
Bien,
en la madrugada cordobesa, 79% la humedad y para hoy se habla de una máxima de 33 grados. Con algunas tormentas durante la madrugada. Y atención, Córdoba, porque para mañana miércoles y para el jueves las máximas rondarían los 36 grados.
¡Apa, apa! Que se viene con todo, Córdoba, ¿eh?
Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos 25 grados 4 décimas de temperatura, 33 la máxima para hoy, 34 grados la máxima para mañana miércoles y para el jueves 36 grados, la máxima con cielo algo nublado. Para el viernes se anuncian algunas lluvias aisladas durante la madrugada, parte de la mañana. Esto traería un alivio, ¿no? Marcado descenso de la temperatura, porque hablamos de una mínima de 22 y una máxima de 27 para el viernes. Y a partir del sábado empieza a subir nuevamente.
Ojo que hoy dijo Sonia ayer que vamos a tener un otoño así medio veraniego, ¿no?
Sí.
Así
sí.
que hay que bancársela un tiempito más, ¿eh? Quizás nos encontremos con un abril caluroso también, ¿eh? Atento a eso, ¿eh? Y a veces... Hemos tenido días de mayo con calor, digo, también, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahí mensajitos, mi querida amiga.
Sí, pero antes yo te quiero comentar, pues yo me quedé y ahí si hay algo que no me gusta es quedarme con la espina clavada en el cuore.
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?
¿Qué significa la luna llena? ¿Cuál es el significado?
Muy bien, se ocupó. Mirá, y sabés que es una luna diligente, lo que yo digo.
Te lo voy a sintetizar, Orellano. La luna llena, ¿cuándo ocurre? Cuando nuestro planeta se encuentra posicionado se encuentra posicionado exactamente entre el Sol y la Luna.
Ah, mira, ¿no? Muy bien.
Entonces, la Luna, como no tiene luz propia, refleja la luz del Sol.
Ajá.
Y es por eso que durante el plenilunio, que es... Nosotros llamamos la luna llena, bueno, lo que apreciamos es la luna con su cara visible, ¿no? Totalmente iluminada por la luz solar.
Muy bien.
Por eso la vemos bien completa, bien llena.
Muy bien.
Es cuando queda entre el planeta.
Fenómeno.
Y el sol.
Ese es el significado de una luna llena.
Claro.
Ahora después tenemos que ver las consecuencias que trae una luna llena.
Eso
ya se lo voy a preguntar a nuestra colega. Sí, vamos a hablar con Gisela López, vamos a hablar de eso con Gisela. Mañana voy a estar escuchando atentamente, mañana, esta tarde si puedo, si me despierto para eso, habrá calculo que sí. Voy a escuchar Encuentro Nacional a ver si Gisela dice algo.
Bueno,
voy a ver si no le voy a mandar algún chat ahí, no le voy a mandar el chat nacional, nada, se la voy a mandar en privado y que me conteste cuando quiera.
Listo.
A ver qué significado, en qué cambian nuestras vidas.
Bueno, y mañana me traen los deberes.
Sí, obvio, sí, voy a intentar eso. A ver qué me dice la López.
A ver qué le cuenta la compañerita López.
A ver qué me dice la compañerita Gisela. Un beso grande para Gisela. Un beso grandote.
Un ser humano maravilloso, además de una gran profesional.
Exactamente. Bueno, tenemos ahí llamaditos, imagino, escritos.
Tenemos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, agradecidos como siempre, nosotros por aquí. Buen día, compañero y amigo Claudio. Todas las madrugadas escuchamos Diario Nacional. Permítame decirle que gracias a usted estamos bien informados. Los saludo como siempre con un abrazo, igualmente para Sonia, Carlos y señora, los Piratas de Alberdi.
Ah, mirá vos, Carlos y señora. Mirá, están contentos porque ganaron Arsenal, están ahí... Ahí están prendidos, Belgrano. Atenti que Belgrano está prendido,
Saludos, Sonia y Claudio. Hermosa noche por aquí. Que tengan un buen programa. Desde San Luis, Mario. Como siempre, cantando presente. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Muy buena madrugada. ¡Feliz martes! Aquí pegado al receptor, escuchando el mejor programa de las madrugadas. Con calorcito a esta hora por Tartagal. Un saludo muy cálido y bien norteño para ustedes. El sereno Ramón Adán Palacios.
Volveme a nombrar a la esposa de Carlos de Belgrano, a ver.
De Alberdi.
De Alberdi, sí.
Carlos y señora.
Carlos y señora. Uh-huh. No es Carlitos Nay, tramposo, debe ser el Carlitos Nay con la rubia. Ya. Me dice Carlos y señora. Bueno, Carlitos Nay, si sos vos, te mando un beso grande.
Hola, muy buena madrugada equipo nacional, queridos Claudio, Sonia, buen martes para toda la audiencia, los saluda atentamente Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Bravo, Julio.
Por aquí Olga desde General Pacheco también se suma, como siempre, cantando presente. Muy buenos días al Diario Nacional. Por empezar, saludo al dúo dinámico que siempre me acompaña. Abrazo bien fuerte para ambos. Y Antonio, nuestro amigo de Caseros, por aquí dice, Rosario, Argentina está totalmente vandalizada por el libre contrabando. El Estado bobo no controla, no pesa, no mide, no quiere ver porque tiene abundantes funcionarios de las instituciones nacionales, partícipes de la misma corrupción, ocultos y entre sí autoprotegidos en cadena delictiva. Por otro lado, aporto, Cristina, la del pueblo ya es soberanía nacional inclusiva.
Bueno, muy bien, gracias Antonio Casero, siempre con comentarios destacados, justos, respetuosos, bien escritos, claro, claro y conciso. Uno más.
Hola Sonia, Claudio, compañeros, se suma un operativo clamor para la candidatura de Cristina. Yo la admiro a ella por su inteligencia y no se va a exponer a los caranchos oportunistas que la están esperando para destrozarla. Los abrazo, Carlos desde Salta.
Un abrazo, Carlitos desde Salta, y ahí llega, ahí alumbrando en el camino con su luz de noche, el Sulky de Sonia.
Hoy con un cumpleaños, ¿sí? Vamos por bien. Aquí a homenajear.
¡Tenemos torta en el Sulky!
Por ahí, ¿quién te dice? Algún caramelito de caña nos llega, ¿no? Desde Jujuy. Bueno, porque hoy está cumpliendo años, nada más y nada menos, que Tomás Lipán.
¡Ah, ¿sí? Qué bueno!
Nacido como Tomás Ríos. Bueno, sí. Él, a modo de homenaje a sus ancestros que vivieron precisamente en Lipán, en este paraje. A 10 kilómetros del pueblo de Purmamarca, adopta como apellido Lipán. Así que a sus 75 años, nació un día como hoy, 7 de marzo, ya por 1948, vamos a homenajear a Tomás Lipán abriendo nuestro diario musicalmente hablando, escuchándolo con este carnavalito quiaqueño.
Verde ramito de albahaca, alegre flor del camino.
Verde ramito de albahaca, alegre flor del camino.
Ay, mi querida la quiaca, por pico norte argentino.
Ay, mi querida la quiaca, por pico norte argentino.
Uneñita de mi vida, aroma de agua florida.
Uneñita de mi vida, aroma de agua florida.
Puerta norte de mi patria, ay mi la quiaca querida.
Puerta norte de mi patria, ay mi la quiaca querida.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
100 años de vida, mi quiaca querida.
100 años de vida, mi quiaca querida.
Alma de la puna, mi quiaca querida.
Alma de la puna, mi quiaca querida.
Corazones la quiaca. Arriba todos, arriba.
Corazón de la que tienes, arriba todos, arriba.
La vela de tu cumpleaños quedará siempre encendida.
La vela de tu cumpleaños quedará siempre encendida.
Ay, mi ponchito y mi cuña, rebocito de mi vida.
Ay, mi ponchito y mi cuña, rebocito de mi vida.
Reina mía de la puna, ay mi la quiaca querida.
Reina mía de la puna, ay mi la quiaca querida.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
Alma de la puna, mi quiaca querida.
Alma de la puna, mi quiaca querida.
Reina de la puna, mi quiaca querida.
Reina de la puna, mi quiaca querida. reina de la cuna, viste acá querida, viste acá querida, viste acá querida, viste acá querida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Hola, soy Susana Moreno, cantante popular de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y quiero contarles en esta oportunidad que este tema que van a escuchar en el género musical chamamé lo compuse en el año 2002 y fue dedicado a homenajear a Santa Catalina de Alejandría en la gran fiesta que lleva su nombre y todos los años congrega a más de 30.000 personas en un festival que se encuentra entre los más grandes festivales tradicionalistas del país en el paraje Santa Catalina, provincia de Corrientes.
Que no se apague la llama de la fe y de la esperanza. Debemos estar unidos, como hoy.
Desde la tierra colorada, la tierra sin mal, agradezco al ranking argentino de canciones y vaya para ustedes mi más cálido y fraternal saludo. Hasta siempre.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Paraje Bichadero hay nomás, sobre la ruta, una linda capillita te está invitando a rezar. Es la Santa Catalina la que bendice al viajero y a todo aquel que se acerque a buscar su bendición. La capilla está en el campo de Graciela Larraburu, una mujer con coraje, con empuje y con valor, que después de un largo andar la pudo recuperar para que todos nosotros podamos homenajearla. Por eso les pido ahora a los que estamos presentes que se mantenga esta fiesta que hoy es una tradición, que no se apague la llama de la fe y de la esperanza. Debemos estar unidos, como hoy. Cuando la llavito corriente hay un altar que te espera, todo cubierto de flores y brisas de primavera. Es el altar de una santa que ha venido desde lejos, viejo desde Alejandría, a bendecir a estos pueblos. Por eso hoy vengo hasta aquí para cantarte y
Felicitaciones a los ganadores del Martín Fierro Federal. En categoría documental, el premio fue para A los Caídos por la Libertad, de las emisoras LU4, Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia, y LU23, Lago Argentino, El Calafate. En música folclórica, programa Chamuyo Litoral, de LRA 42, Gualeguaychú. Y Cultural Educativo, Patagonia Forestal, Diálogo de Saberes, de LRA 9, Esquel. La radio más federal de la Argentina es nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Y medio apenas para llegar a las 4 de la madrugada, Orellano.
Le sugiero que lo escuchemos a Lautaro Villamor, señorita Sonia, ¿eh?
Bueno, ¿cómo anda? Muy bien.
¿Eh? Mira, hoy estuvo mi amigo Jauregui, volvió claro, con la trama y el desenlace, así que le mandamos un beso.
Jauregui, que es tan viajado él.
Sí, claro.
Pero que en esta ocasión ya estuvo en los estudios de Maipú 555.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la información deportiva, don Lautaro.
Hablábamos ayer, Claudio, que el Liverpool le ganó 7-0 sí, al Manchester United.
Sí, señor.
Y lo que no hablamos fue un episodio que ocurrió después del primer gol, en el festejo, que
claro,
entró un muchacho de 16 años, burló la seguridad,
sí,
y cuando va a acercarse a los futbolistas, se resbala, y claro, golpea a un futbolista, creo que es a Robertson, creo, sí, no estoy seguro. Sí, sí, sí. Y ahí se ve Klopp que lo insulta de arriba abajo.
Ah, no, tremendo, se le saltaron los fusibles a Jürgen.
Porque claro, el futbolista acusa una molestia, una especie de lesión.
Claro.
Te lo resumo. Le sacaron la posibilidad de entrar a la cancha de por vida.
¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a profundizar ese tema, ¿eh? Es muy común en Inglaterra o en cualquier país de ellos, de esas ligas, que cuando un hincha se manda alguna trapisonda, no puede ir más a la cancha, ¿eh? Bueno, va llegando la gente del servicio informativo, 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno bonaerense le propuso a los trabajadores judiciales un incremento del 40%. En un comunicado se detalló que la propuesta consiste en un incremento del 20% en marzo, un 6% en mayo y un 14% en julio, además de una mesa de monitoreo y revisión en el mes de mayo y reapertura de la negociación salarial en agosto. Además, el Poder Ejecutivo también expresó como parte de la propuesta paritaria la actualización del tope para la exclusión del cobro de asignaciones familiares. Carlos Tornelli no asistirá al Congreso y avisó en la Procuración que estará a disposición por escrito. La decisión que Tornelli transmitió redundará en que el fiscal no asista a la convocatoria que le fue formulada la semana pasada para que concurra a declarar como testigo ante los diputados nacionales que integran la comisión. La comparecencia del fiscal había sido reclamada y aprobada por la mayoría del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político en el marco del proceso que se le sigue a los 4 integrantes del máximo tribunal.
Deportes. Fútbol internacional, dura noticia para el Paris Saint-Germain. Neymar será baja por alrededor de 3 o 4 meses, justo a días de la revancha contra el Bayern Múnich, partido válido por la Champions League. El club parisino informó que tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, el cuerpo médico del club parisino recomendó una operación de reparación de ligamentos. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy, la temperatura es de 23 grados un décimo, humedad 91%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, la actual, 25 grados 4 décimos, humedad 65%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública. en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Era Adolfo Verón en su faceta de ejecutante de guitarra con un tango del año 1923 de Pedro Mafia y Celedonio Flores, La Mariposa.
La Mariposa con Adolfo Verón, ahí tocando la guitarra, ¿verdad, don Adolfo? Iniciando este momento tango a tango. Siempre buscamos un título, ¿eh? Tango a tango en el Diario Nacional, seleccionado por Sonia, naturalmente. Hoy nombramos al elenco, ahora lo vamos a nombrar un ratito, ¿eh? Naturalmente por el amigo Fusillo, ¿eh? También, ¿eh? Pero Sonia es la que le dice, pone tal cosa, pone tal otra, porque los oyentes quieren esto, quiero lo otro. Así que hay una coordinación entre Sonia y Fusillo. 4:06 de la mañana.
Y damos la bienvenida, por supuesto, a los oyentes de las 4, a quienes se van sumando, a los que entran en sintonía a partir de este momento al Diario Nacional. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, señoras, señores. Aquí nos quedamos junto a cada uno de ustedes.
Y aplausos para Mr. Coffee, que entra como una tromba trayendo nuestros vasos. Aplauso de la claqué, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? Aplauso de la claqué para Mr. Coffee. Ya hemos perdido la costumbre de hablar bajito. Son las 4 de la mañana. Con el calor que hace, si le hablamos bajito, creo que lo dormimos nuevamente. Estamos hablando normal, pues yo también a las 4 de la mañana ya no trataba de ser tan meloso. Y Sonia ya está dejando de ser melosa también. Porque claro, con este calor le hablas a los tipos y se quedan dormidos otra vez a la miércoles. Vamos a hablar fuerte, vamos a despertarlos de las 4 también fuerte. Pero con esta musiquita.
Le pegaron derecho, nos pegaron uno con toda la noche.
Claro, claro. Capaz que no durmieron, viste, por el calor o porque se le jodió el ventilador o el aire acondicionado.
Los mosquitos.
O los mosquitos, estaban furiosos los mosquitos. El otro día hacía un video llamado con una amiga y le decía, claro, porque en un momento esta amiga salió de su casa. Vive medio en el campo, ahí por la zona sur. Entonces salió de su casa y me dice, me están comiendo los mosquitos. Me metiste adentro, mujer, no te dejé comer por los mosquitos. Le digo, estaba bárbara, pero digo, metete adentro que te están comiendo los mosquitos. Pero te pusiste, le digo, repelente sabiendo que hay mosquitos. Bueno, me causó tanta gracia porque me dice, me están comiendo mosquitos. Metete adentro, ¿para qué saliste a hablar afuera? Le digo, salí a hablar afuera para escuchar mejor, qué sé yo. Bueno, 4:08 de la mañana. ¿Quién se suma a las huestes del Diario Nacional, querida Sonia?
Nuestro querido Josué Hualpa, toma la posta en este momento, que ha dejado por allí el señor Mariano Massimino, que nos acompañó hasta las 4 allí en la puesta en el aire, en el control central. Hoy tenemos una trilogía.
Ah, no me diga, está el director de cine también.
Claro.
Ah, mire usted.
Tenemos un trinomio.
Ah, muy bien, tri, es lo que dijo la señorita, trinomio.
Exactamente, sí, sí señora.
Una
sí,
trifecta.
Señor. El señor Gustavo Contreras, Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz.
Eso, estamos esperando que Contreras venga a filmar. Eso es lo que me prometió Contreras, que iba a traer su maquinita nueva a filmarnos. Está bien, debe estar enojado Contreras porque hoy no fui a saludar. Claro, pues, estuve al rescate de Sonia, apareció Orellano, man, al rescate de Sonia. Entonces no fui a saludar a la gente del Control Central. Así que un abrazo grande a Juan Carlos, a Gustavo, y por supuesto ya Cristian, ya lo vemos porque nos trae el café, ¿eh? ¿Quién más está con nosotros hoy?
Daniel Fusillo, en la musicalización, bueno, Lautarito Villamor, por supuesto, en el suplemento de deportes,
sí.
Y como siempre, el príncipe Gastón Rabinovich, allí en la producción y coordinación.
Exactamente, y la colaboración inestimable especial de David Eskenazi, que siempre está presente. Él está presente siempre en nuestras vidas, quiero decir. Ya en horas de la tarde se hace presente, irrumpe y nos manda el material que ustedes mismos están ahora escuchando por la radio pública. ¿Todo bien, Josué? Todo bárbaro. Bueno, hoy se va a transformar en Atahualpa. En un ratito nomás, cuando se potencie, deja de ser Hualpa. Esta semana vamos a tener a Massimino, Hualpa, y creo que al actor de la escena nacional, Ricardo Artola, más conocido como El Muñeco. El Muñeco Artola también va a estar presente en una de estas madrugadas.
Anque el Osito. El Osito.
Ah, es un osito.
Un osito de peluche.
Sí, es un osito, Artola, es cierto. Con esos ojitos claros, ¿no? Es un osito de ojitos claros.
Por Dios.
Ay. Eso es parte de nuestro personal de la madrugada, ¿eh? Que somos una cofradía indestructible, ¿eh?
Menos mal que no entramos todavía en este modernismo, ¿vio? De la radio que transmite en vivo, que se ve, ¿no?
Claro, no
todavía tratamos de mantener esa magia y que la gente se imagine lo
claro,
que quiera, ¿no?
Claro. Sería bárbaro. No, nosotros no tenemos ni cámaras que nos vigilan,
nada. No hace falta.
No necesitamos
cámaras. La radio es sin imagen.
La radio es sentimiento.
E imaginación.
Imaginación y sentidos.
Sí, por supuesto.
Y sentidos. Ahí pones en práctica los 5 sentidos con la radio, ¿eh? Y, por supuesto, los sueños también que se hacen realidad, ¿eh? Así está la radio. Bueno, 4:11 de la mañana, vamos a decirle a la audiencia cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, querida Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado por estos lados, la temperatura es de 24 grados 7 décimas, la humedad 71%, y el pronóstico que indica un martes con 33 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto, 33 de máxima para esta jornada de martes, ¿eh? Hoy es martes, me voy a poner los anteojos, tengo la mala costumbre, mira vos, tengo como ahora estoy canchero, viste que tengo los anteojos colgantes, tipo Eduardo Valdés, entonces me los bajo un poco, pero después me acuerdo que no veo nada, Porque está, claro, estoy grandecito y ya hace rato que no veo nada. Cuando no tengo los lentes es como que estoy perdido. Estoy perdido en la marejada. Me había olvidado. Me voy a estar yendo, no este domingo, el otro domingo me voy para el sur, en sur argentino, ya confirmado,
¡Ay, qué lindo!
Sí, vamos a estar así. Vamos a hacer una tour ahí por la zona de Calafate y Tierra del Fuego,
Qué bueno.
Sí, lo confirmo oficialmente. Así que me iré a saludar a Bornia, a Mario.
Ajá.
Un día que tengo libre, el domingo tengo libre, voy a tratar de ubicarlo a Bornia, al director de LU20 Radio Nacional Calafate. Y cuando llegue a Ushuaia, iré a ver a Luz Scarpati, a la directora de LRA10.
Allí sobre la calle San Martín.
Sobre la calle San Martín, a saludar. Voy un ratito nada más, no pienso irrumpir ni molestar en ninguno de los programas, no quiero, estoy en mis vacaciones, ya organicé mis tours y todo, ya tengo todo, después les voy a contar, me tiene que confirmar ahora la chica, pero vamos a confirmar los tours que voy a hacer.
Me encantó.
Así que voy a estar ahí por la zona, me voy a cagar de frío, pero
sepa que no es para tanto.
No es para tanto.
Cuando dicen, Tierra del Fuego, el frío, bueno, lo pueden confirmar nuestros oyentes,
Sí, totalmente.
Como es ese frío seco, como no hay humedad,
claro.
no se siente tanto como
no
acá.
Se siente tanto, es cierto.
Como en esta parte del país,
exactamente.
¿No? Hablo de la zona centro, la zona de Pampeana, claro. donde tenemos tanta humedad.
Es un frío más seco, exacto. Y voy a hacer un paseíto, por el glaciar, ¿sí? Después voy a sacar fotos.
¿Va a tomar whisky con el hielo del glaciar?
Me parece que sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que me voy a llevar una petaca?
No, se lo es una cortesía de, bueno, claro.
Hay una cortesía
depende del tour que usted haga,
bueno,
es una cortesía.
Por las dudas igual, mirá Villamor, me miró con cara de alegre, sí, me voy a llevar una petaca por las dudas.
él sabe de qué hablamos.
Hay un amigo mío que director de jazz, asiste el esposo de Alejandra Martín, gran cantante de jazz, Luis Erávolo. Cada vez que va a actuar se lleva la petaca antes de actuar. Y toca bárbaro la batería, no se equivoca ninguna. No se le vuelan los palillos ni nada. Hay mucha gente. Había un gran conductor en Córdoba que tomaba whisky y salía bárbaro. Cuando no tomaba whisky decía pelotudense. Y cuando tomaba whisky era lo más coherente que había.
No, pero es maravilloso ese tour, en serio.
Claro,
tipo 10 de la mañana cuando ya están en un lugar, puntual del glaciar. Preparan una mesita, bueno, lo están esperando a uno con una mesita, con unos chocolates y con un whisky a cada uno, y le sirven el hielo de ahí del glaciar y se toma whisky.
Muy bien.
Nunca tomé yo whisky, tomé whisky a las 10 de la mañana, me quería
morir. Me encantaría, me encantaría.
No, sí.
Si voy ahí en la lancha esa, ahí viajando por el glaciar, que me den una petaquita de whisky, me encantaría, por lo menos para disfrutar el paisaje. Bueno, ya está, ya estoy preparado, así que prepárese, Mario Bornia, estaré por ahí, por esos lares. Voy a saludar a mi amiga Lula Vitale también, que vive por el Calafate, una querida amiga. El domingo, como llego a las 9 de la mañana, pues voy a salir muy temprano de acá, llego a las 9, creo, a Calafate. Voy a salir 5:55 de acá, 9:10 estaría en Calafate, ¿no? Bueno, voy a llegar temprano el domingo, así que ese día es mi descanso. Bueno, aprovecharé, desensillaré, me quedaré un rato en el hotel a almorzar y después saldré a pasear, visitaré a mi amiga, a Mario, y al otro día ya empiezan 2 días de tour, y de ahí después vuelo para Ushuaia. Sí. Y vamos a recorrer el Parque Nacional, el trencito, en fin. Vamos a también a recorrer ahí el canal de Beagle.
El presidio también.
Sí, por supuesto. Pero me dijeron que el presidio puede ir caminando. Está
claro.
Muy cerquita.
Voy a estar
en la zona céntrica. Entonces son 5 cuadras al presidio.
Donde finaliza la,
donde estaba
la
el,
peatonal.
Claro, donde estaba el petiso orejudo.
Claro.
Así que vamos a estar por ahí.
Ahí va a conocer la historia también.
Bueno, ahí estuvo también el ministro Pistarini, quiero decir, ¿no? Cuando cayó Perón, estuvo ahí preso el ministro Pistarini. El gran patriota ministro Pistarini. 4:16 de la mañana en toda la República. Harry, ¿tenemos los datos del tiempo? ¿Tenemos actualizado ya?
Sí, claro. Tenemos el cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. 24 grados 7 décimas la temperatura. La humedad 71%. Y para hoy se anuncia una máxima de 33 grados. Atención, para estar preparados. Y para que vaya ya sintiendo, ¿no?, el frescor de Ushuaia, Orellano.
Sí.
Por allí, justamente en la ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego, en este momento el cielo está parcialmente nublado. 5 grados 6 décimas la temperatura en Ushuaia y la térmica es de 4 décimas de grado.
Menos mal que me dijo que iba a hacer calor. Hoy le decía a mi hijo, tendré que llevar campera. Por supuesto, papá, me decía mi hijo, por supuesto, papá.
Claro, pero lo que yo te decía es que con una campera te va a alcanzar. No es como acá que te pones cuatro camperas, cinco, siete camperas y nunca te alcanza. Siempre tenés frío. Eso te pasa en Ushuaia.
Me dice, papá, por supuesto que te vas a tener
que llevar. Con una te alcanza, sabelo.
Él viajó a Calafate. ¿No? Calafate, el Chaltén, hizo todo el recorrido, porque el tipo le gusta trepar, todo eso. Bueno, el Chaltén, estaba fascinado con el Chaltén. Pero le falta Tierra del Fuego, quiere viajar a Tierra del Fuego. Ahora le gané yo porque voy a ir a los dos lados. Así que bueno, pero bueno, él viajó a Europa, yo no viajé tanto como él. Él es más viajado que yo en ese sentido. Digo, tanto... Bueno, en el país soy más viajado yo, él más al exterior, y también el país lo recorrió conmigo, parte del país lo recorrió conmigo. Pero después recorrió también el exterior, cosa que yo no hice tanto exterior. Yo soy más de cabotaje, yo reconozco que soy más de cabotaje. Pero él también ahora está recorriendo mucho el país. El año pasado también recorrió el país, estuvo viajando también por toda la Patagonia otra vez. Le encanta la Patagonia, le encanta el norte también. Entonces yo le decía, che, ¿por qué no se hacen un viaje a Tafí del Valle? Vayan a Tafí del Valle, que es hermoso en Tucumán. Tucumán es hermoso. Es hermoso recorrer las partes de las yungas en Tucumán, viste, en la selva, ¿no? Ahí encontrás las yungas en Tucumán y vas camino a Tafí del Valle, que es hermoso, Tafí Viejo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde es el Festival de la Empanada? La ciudad que es Festival de la Empanada. Ya me voy a acordar. Que hay unas réplicas del Cabildo de Buenos Aires, de la Pirámide de Mayo en esa ciudad. Uy, cómo me olvidé de esa ciudad, que es la ciudad donde es el Festival de la Empanada. Ahora vamos a buscar Festival de la Empanada en Tucumán. Es una ciudad muy muy conocida de Tucumán. Bueno, ahí te encontrás con una réplica del Cabildo, con una réplica de la Pirámide de Mayo. Es impresionante, ¿eh? Famaillá, ahí está, ahí me acordé. Famaillá, ahí en Famaillá, bueno, se hace el Festival de la Empanada. Si no te venís con un llavero, con una empanada, jodiste. Quiere decir que no visitaste Famaillá. Siempre te compras un llavero con la empanada para dar cuenta que pasaste por Famaillá. Hermoso lugar también ahí en la provincia de Tucumán. Bueno, 4:19 de la mañana. Bueno, les voy comentando rápidamente algo que relata Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre. Que dicho sea paso, el Rulo va a estar el viernes en un lugar que se llama Un Café con Perón, acompañado de Pablo Bernaba, el músico del Quinteto Negro de la Boca. Después te voy a dar detalles. Va a estar el Rulo hablando de economía y Pablo tocando algunos temas así, ciudadanos, orilleros, ahí en un lugar llamado Un Café con Perón, que se inauguró hace poquito, muy cerquita de lo que era la residencia donde vivió Perón y Eva, ¿sí? Antes de ser la Quinta Presidencial de Olivos, la Quinta Presidencial estaba en la Capital Federal, donde está erigida el edificio, donde está erigido el edificio de la Biblioteca Nacional. Bueno, por esa zona estaba la residencia presidencial. Bueno, y por ahí construyeron o abrieron un local llamado Un Café con Perón, que es un lugarcito para 50 personas aproximadamente. Va a estar el Rulo de la Torre con Pablo Bernaba. Bueno, ¿qué dice Raúl de la Torre en Página 12? Con la pólvora mojada, con apoyo del sector financiero, el gobierno conjuró el ataque desestabilizador de la oposición, Esto es muy importante. Tras un acuerdo con los bancos y aseguradoras privadas, el gobierno anunció un canje de deuda por más de 7 billones de pesos, lo estábamos leyendo al comienzo del programa, que despeja el horizonte hasta 2024 y 2025. La medida desactiva los esfuerzos del PRO, que con su denuncia de un supuesto plan bomba buscaba dejar sin financiamiento al Estado para generar una corrida, para generar un desbarranque en la economía en el año electoral. Buscaban los del PRO hacer un golpe económico, ¿no? Eso es lo que buscaban algunos sectores del PRO, el golpe económico, y le salió el tiro por la culata. Y Raúl de la Torre comenta que Sergio Massa logró cerrar en el día de ayer, como habíamos informado en los títulos del Diario Nacional, un acuerdo con representantes de bancos y compañías de seguros para avanzar en un canje de títulos de deuda en pesos con vencimiento en los próximos 4 meses, por los cuales dará a cambio otros títulos de deuda que vencen entre febrero del 24 y el mismo mes del 25. Despeja así el riesgo de acogotamiento de intereses y traza un puente de refinanciación, roleo, en la jerga financiera, hasta meses después de las elecciones presidenciales, octubre de este año. Y desmiente el pronóstico en un documento que días atrás difundieron economistas de Juntos por el Cambio, en el que describían a la curva de vencimientos de la deuda en pesos como una bomba a punto de explotar, previendo que los bancos no le renovarían el crédito al Tesoro Nacional. El pronóstico no solo falló, sino que el bloque opositor se puso ahora en contra del sector financiero, que criticó en duros términos la postura desestabilizadora, el sector financiero, criticó la postura desestabilizadora del entente macrista radical. Pensaban hacer un golpe financiero los macristas radicales. Da vergüenza el radicalismo, ¿no? De qué manera se ha sumido al poder oligarca, ¿no? Es tremendo el radicalismo, que nació como una fuerza nacional y popular a fines del siglo XIX para combatir la oligarquía vacuna, hoy son socios de la oligarquía vacuna, o lo que era antes la oligarquía vacuna. Hoy hay otra oligarquía, ¿no? Pero los radicales son aliados de la oligarquía. Qué lamentable el radicalismo, ¿no? Qué lamentable la Unión Cívica. ¡Ay, qué ofendido que estaba el otro día Lustó! Porque le habían tocado la capital federal. Yo como porteño no puedo tolerar esto, decía Lustó. ¡Ay, Lustó! Pero qué drama, Lustó, qué drama. Yo no puedo entender cómo te diste vuelta en tan poco tiempo, habiendo sido ministro de Felipe Solá y habiendo sido ministro de Cristina, que te des vuelta de la manera que te diste. La verdad que lamento mucho tu postura, Lustó, con todo respeto te lo digo. Y ahora te sentís ofendido porque te tocaron la capital federal, como si la capital federal fuera toda la República Argentina. No, no es la capital la República Argentina. No es la sección esa que decía Pipo Mancera, la Argentina termina en la General Paz. No, no termina en la General Paz la Argentina. La Argentina tiene un vasto territorio compuesto por 23 provincias y una capital federal. Y somos un territorio bicontinental, porque tenemos también base en la Antártida Argentina, que es el gran continente blanco, por eso somos bicontinentales e insulares. Porque tenemos mucho mar, pero por todos lados tenemos mucho mar, muchas islas que son nuestras. Y Tierra del Fuego es el centro del país. ¿Entendés eso, Lustó? ¿Entendés eso? ¿Podés entender eso, Lustó? Vamos a hablar de la situación en Rosario ahora, habló Claudio Verón, el periodista Radio Nacional Rosario y jefe de policiales del diario La Capital, habló de los hechos de violencia que se dieron en dicha ciudad en las últimas semanas y días. Sigue habiendo policías implicados en situaciones de hechos sumamente graves y como cómplices de grandes bandas, expresó. Lo que sucede en Rosario es violencia armada, la palabra de Claudio Verón.
Sí, China, números concretos, 2022 con 288 muertos, 2023 con 64 homicidios, vos ya lo planteaste, cuatro policías que fueron allanados mientras estaban comiendo un asado en un galpón aquí en la zona oeste, de los cuales dos fueron detenidos, dos fueron demorados. ¿Qué encontraron en ese galpón? $20,000 y la causa viene a partir de la investigación de la muerte de un paradrava de News. De la barra de News, el chino Sarabia.
Estaban comiendo un asadito.
Comiendo un asado, dos ex jefes, uno en actividad, jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución, una localidad distante 100 kilómetros de Rosario. El otro, el ex jefe de la Barra. Pero eso no es todo, sino que a otros dos, Mauro Varea y Juan José Raffo, también se los, en este caso a Mauro Varea y a otro compañero, se los detuvo. Porque estaban, era Mauro Balúa y David, Ariel, ya te digo, Arellano. Se los detuvo porque estaban formando una asociación ilícita.
Exacto.
¿Por qué te cuento esto? ¿Quién es de Rosario? No, porque sabe algo. Porque era una idea, era la conformación. En medio de esto, de este caos, sigue habiendo policías implicados en situaciones de hechos sumamente graves en lo que es selectivo y como cómplice de grandes bandas. Y aquí está la problemática. Una policía que tiene, a esta altura, cerca de 40 policías detenidos por ser cómplices de las grandes bandas. Una policía que logró infiltrar, se infiltraron dos comisarios a trabajar en unidad de crimen organizado, se infiltraron a Esteban Alvarado, y ellos trabajaban para Esteban Alvarado.
Claro.
A esto sumarle la cantidad de extorsiones de 5 a 10 por día que se registran, entre ellas los ataques, ¿no? Torcido en este caso al supermercado de la familia Repuso. Esto sumale que en la escuela, como se hacía referencia, también en la escuela de Ayolas y Grandoli, de zona sur de Rosario, no empezaron las clases porque la balearon. Allí debía estar un móvil de gendarmería para impedir que se balee la escuela. Bueno, no lo logró impedir. Y de esa escuela, la portera de esa escuela hace dos meses fue detenida con 2 kilos de cocaína en un hipermercado de la ciudad.
Ahí está la palabra del compañero de Radio Nacional Rosario y jefe de policiales del diario La Capital, hablando de los hechos de violencia que se dieron en dicha ciudad, en la ex Chicago Argentina, en las últimas semanas y días. Sigue habiendo policías implicados en situaciones de hechos sumamente graves y como cómplices de grandes bandas. Cambiemos por ahora el tema, vamos a hablar de la economía. Habló el economista y docente Sergio Chousa, dialogó con Radio Nacional Santo Tomé. Sergio, fue el segundo año, dijo, de crecimiento consecutivo y eso no se daba desde hace una década. En relación a este tema, expresó, es cierto que acaba de terminar el segundo año de crecimiento consecutivo y eso no se daba hace una década, Sergio Chousa. Vamos a ver y conocer más detalles de esta charla con la Radio Pública Correntina.
Materia económica ocupó la primera parte del discurso, que fue, permíteme decir, un poco más defensiva en términos de poner en valor sobre todo los números de crecimiento económico, que es un capital que tiene esta administración, porque es cierto que acaba de terminar, fue el segundo año de crecimiento consecutivo, y eso no se daba hace una década, y que si crece la economía, el PBI en 2023, en este año, vamos a tener una seguidilla de 3 años consecutivos, que es algo que no se daba desde 2008, nada menos. Después también puso en valor números sobre la dinámica del empleo, de la actividad sectorial, mucho sobre inversiones del Estado en materia de infraestructura. También puso en valor las exportaciones, la dinámica del comercio exterior de nuestro país, que viene mostrando buenos números en muchos sectores. Pero bueno, también está claro y es evidente que ese es el pilar que está sólido de lo que fue la administración económica de estos 4 años. El que está más endeble tal vez es el que más repercute sobre el día a día de las familias, que tiene que ver con la dinámica socioeconómica, muy en particular la cuestión inflacionaria, sobre la cual lamentablemente no se ha encontrado una solución. Pero fue un discurso bastante económico en esa primera mitad de la apertura de sesiones de ayer.
Ahí está, hablaba del discurso económico que estaba brindando el presidente de la República, Sergio Chousa, y también hablando del crecimiento consecutivo, segundo año, en materia económica en la República Argentina. Habló Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres, dijo que hay un gobierno nacional comprometido con la provincia de Corrientes. También se refirió a la reunión que mantuvo con los ministros Gabriel Catopodis y Jaime Persic, destacando el trabajo que realizó el gobierno nacional durante estos 3 años en la provincia de Corrientes, donde se llevaron a cabo más de 70 obras con fondos públicos, como demostración del compromiso que tiene el gobierno del presidente Alberto Fernández con los correntinos. Martín Ascúa dialogaba con LT12, Nacional Paso de los Libres.
Bueno, la verdad que vinieron un poco a refrendar el trabajo que se viene haciendo hace tiempo en estos 3 años del gobierno nacional. Independientemente de la pandemia, el gobierno nacional nunca paró de trabajar y de proyectar, y son más de 70 obras que hay en la provincia. En realidad es una demostración del compromiso que tiene el gobierno nacional con las provincias y con las localidades, con todas las localidades de la Argentina, ¿no? Corrientes no es una provincia discriminada, muy por el contrario de lo que manifiesta el gobernador, es una provincia que está en el concierto nacional, y hoy lo demostraron nuevamente los ministros, tanto el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi, como el ministro de Educación, Jaime Persic, de que hay un gobierno nacional absolutamente presente, y por supuesto como nosotros también lo hacemos en cada municipio, ¿no? Bueno, está la obra de la ruta 14-117, la ruta 12, que es una obra que se hizo, empezó en el gobierno anterior, y ahora lógicamente que está siendo ejecutada por el gobierno nacional, y está la obra del puente, ¿no? El puente Chaco Corriente, que está por iniciar Y es muy importante que la gente entienda, ¿no? Que en los recursos, los grandes problemas que estamos teniendo en la provincia de Corrientes son en el orden provincial, ¿no? La salud, la deficiencia de infraestructura en materia de educación, agua, cloaca, energía, los servicios básicos, la falta de vivienda, la emergencia habitacional que tiene la provincia de Corrientes, hay cuestiones también de inseguridad. Acá hay que ser muy serio, muy responsable y poner en lugar cada uno de los roles y las competencias que tiene para hacer, para precisamente cumpliendo el mandato y el contrato social que la gente nos ha dado en cada localidad y en la provincia también.
Ahí está la palabra del intendente de Libres, como le dicen allá, Paso de los Libres, Martín Ascúa, diciendo que hay un gobierno nacional, ¿sí?, comprometido con la provincia de Corrientes. De la Mesopotamia nos vamos al noroeste argentino. Allí habló con Radio Nacional Catamarca Gustavo Aguirre, que es diputado provincial del Frente de Todos, y habló sobre la necesidad de la reforma judicial planteada por el Poder Ejecutivo, señalando que el Poder Judicial necesita introducir algunas reformas que deben ser fruto del consenso y la participación de distintos actores y oradores. El diálogo con Radio Nacional Catamarca del diputado provincial del Frente de Todos, Gustavo Aguirre.
Efectivamente, estamos ante la posibilidad de generar un debate serio y profundo sobre el funcionamiento del sistema judicial. Creo que es muy importante para la provincia, fundamentalmente para todos los ciudadanos, el acceso a la justicia, el lugar donde uno va a hacer valer sus derechos. Y creo que, como todas las instituciones del Estado, merecen permanentemente o cada tanto hacer una revisión interna, ver dónde estamos parados, y fundamentalmente creo que el Poder Judicial necesita introducir algunas reformas que deben ser fruto también de un consenso, fruto de la participación de los distintos actores y operadores judiciales o que operan dentro de la justicia, como por ejemplo los abogados, los propios jueces, las autoridades del Poder Judicial y los propios ciudadanos, ¿no?, que también muchas veces se organizan en asociaciones que tratan de hacer valer derechos colectivos vinculados al funcionamiento de la justicia. Así que a partir de ese debate, de esa participación, me parece que pueden salir cosas muy interesantes para beneficio de nuestra sociedad.
Seguimos en Catamarca porque a una concejala electa por el departamento de Icaño, Ivana Ferreira, se le impide asumir en su cargo, al señalar que están violando mis derechos como mujer, mis derechos institucionales. Ivana Ferreira continúa sin asumir en su cargo, a pesar del fallo de la Corte Suprema catamarqueña, que por unanimidad dictaminó que asuma tras darle el visto favorable al conflicto de poderes que promovió cuando se le negó la asunción. Ivana Ferreira dialogaba con Radio Nacional Catamarca.
Así es, como usted lo dijo, esto ya viene ya desde prácticamente un año que se inició este conflicto de poderes, en el cual yo ya en noviembre tengo la resolución de la Corte por votos, digamos, por unanimidad. Se me tiene que incorporar en forma inmediata al Consejo Deliberante. Bueno, en noviembre asistí con mi abogado, y donde estaban cerradas las puertas por desinfección. Y desde allí que no volvieron a abrir las puertas hasta el día de la fecha, ¿no? Porque, bueno, todo reglamento interno del municipio tiene en el artículo 24 que toda sesión parlamentaria ordinaria tiene que dar inicio el 1 de marzo y finaliza el 30 de noviembre de cada año. Bueno, esa situación acá no la cumplen ni el presidente ni tampoco el Consejo Deliberante, ¿no?
Ahí la vimos acompañada por por Belki Penice, Zabalén,
claro,
que sí, es del grupo de concejalas, ¿no?, que vienen trabajando sobre la violencia institucional, la violencia política, que en este caso está sufriendo usted, ¿no?
Sí, gracias a Dios. En noviembre pudo venir la compañera Belki, me ha brindado todo su apoyo porque supuestamente tenía que asumir y bueno, no se dieron las circunstancias. Sigo todavía en la lucha, como usted dice, iniciando una semana a 2 días del festejo de un 8M, y quién más yo como mujer, ¿no?, defendiendo nuestros derechos que se nos han otorgado a lo largo de estos 40 años de democracia. Estamos también en un año donde festejamos 40 años de la democracia.
Sí.
Y bueno, y acá en Icaño parece ser que es tierra de nadie, ¿no?
El Diario de Nacional.
Ahí alada, alada con el flamenco aparece Sonia.
Para recorrer raudamente la República Argentina, Claudio César, mira, en Comodoro Rivadavia, en este momento, el cielo está ligeramente nublado, le contamos a los amigos, a las amigas que nos están escuchando por allí, que la temperatura es de 11 grados 8 décimas, y para hoy se espera una máxima de 23 grados por Comodoro. Me voy a San Juan, ahora el cielo está parcialmente nublado, 21 grados la temperatura, la humedad 58%, 33 la máxima para hoy con tormentas aisladas por San Juan. Y en Purmamarca, provincia de Jujuy, ahora el cielo está algo nublado, 22 grados 3 décimas la temperatura, y también se anuncian tormentas aisladas hoy por la tarde en Purmamarca.
Muchísimas gracias, Sonia, recorriendo el país como lo hacemos siempre, cada día, cada madrugada, en el Diario Nacional, La Deportiva, con Lautaro Villamor.
Contábamos, Claudio, que ayer por la noche terminó la fecha 6 del fútbol argentino con el partido que protagonizaron Boca y Defensa y Justicia, que empataron 0-0, un partido sobre todo en el segundo tiempo movido, con buenas chances para ambos equipos, con una buena actuación de Chiquito Romero, con una contra que parecía que iba a ser el gol en el último minuto, y hubo un buen cierre del defensor.
Espectacular cierre del defensor de Defensa y Justicia.
Correcto. De hecho, Unzaín, el arquero, lo va a abrazar sobre el pitazo final, porque evidentemente...
Era el triunfo para Boca.
Era el triunfo para Boca.
Sí, 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 sí.
Antes jugaron Arsenal, que perdió 1-0 ante Belgrano, y Godoy Cruz, que derrotó 2-0 a Racing con un gol tempranero, antes del minuto de juego, al segundo 50, el primer gol. Entonces, en esta fecha 6, quedó Defensa y Justicia como puntero con 13 puntos. Es el mismo puntaje que San Lorenzo, pero tiene a favor más goles, con lo cual una diferencia de gol positiva, eso lo coloca como puntero, único.
Mirá vos,
puntero.
Defensa y Justicia, ¿quién lo iba a pensar, no? Puntero del campeonato. Está muy parejo el campeonato, ¿eh?
Sí, bueno.
Hay un lote ahí de 10 equipos, más o menos.
Claro, después tenés Huracán, Talleres, Lanús y River con 12 puntos, y Boca que tiene 11.
11, y después vienen varios con 10.
Claro, tenés a Newell's, a Belgrano y a Rosario Central. Y después varios con 9.
Varios con 9, por eso es un campeonato muy, pero muy parejo, ¿eh?
Está todo muy abroquelado, falta mucho, son 27 fechas.
Sí, claro.
Todo puede pasar. Estos campeonatos largos, me parece, Claudio, que terminan favoreciendo a los grandes, que pueden tener una continuidad.
Totalmente
y
de
superar
acuerdo.
Rachas.
Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, querido Lautaro Villamor, con la información deportiva, el hombre de Pasión Nacional, que ha trabajado todo el fin de semana también, ¿eh? Análisis de Gabriela Pepe en diálogo con la radio pública. Dijo que la cuestión es si Alberto Fernández quiere o no presentarse en las PASO de cara al acto que realizarán en Avellaneda el próximo sábado para pedir por la candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La periodista Gabriela Pepe analizó el escenario que tiene el Frente de Todos ante las posibles postulaciones. Escuchemos a Gabriela.
La cuestión ahí es si el presidente Alberto Fernández mantiene o no su voluntad de ir a la reelección, de presentarse en una PASO. Eso es lo que le está pidiendo de alguna manera el cristianismo, que defina de forma urgente, y eso es lo que el presidente Alberto Fernández viene demorando. Ahí lo que me decían es, bueno, que lo capitalice el Frente de Todos, que levante el Frente de Todos esos triunfos, y después vemos en todo caso quién lo capitaliza. Ahí hay dos miradas diferentes, ¿no? Me dicen, bueno, antes hay que definir el candidato y que ese candidato se suba a esas victorias y las pueda capitalizar personalmente, y hay otros que dicen, no, que sea una victoria del Frente de Todos y que el Frente de Todos después, en función de ese clima que va a ser más positivo, después, en función de eso, defina quién o quiénes van a ser los candidatos que efectivamente van a ir a una PASO.
Bueno, ahí está el análisis de Gabriela Pepe en diálogo con la radio pública. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Vela, dialogó con Radio Nacional Gualeguaychú, destacó el impulso de la nueva ley de moratoria previsional. Gustavo Vela es el presidente de la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro, describió cómo se conforma el ahorro previsional junto a la necesidad y a la responsabilidad del Estado del Estado, digo bien, para brindar cobertura a quienes no han aportado, como por ejemplo albañiles y mujeres que trabajan en las casas. Gustavo Vela decía lo siguiente a Radio Nacional Gualeguaychú.
El ingreso del ANSES es 60% de aportes patronales y aportes de los trabajadores y 40% viene de impuestos. Que en este tiempo también inflacionario hace crecer muchísimo el tema ANSES. Y cuando vos sacás una medida de esta naturaleza, lo que uno decía en la nota es que muchas veces está cubriendo el Estado lo que le falta a esa persona que hoy no se puede jubilar. Entonces lo estás cubriendo con los hospitales, con las ayudas que le puedes dar desde el punto de vista alimentario, todo un montón de cosas que no hoy no representan un número desde el punto de vista de una jubilación. Cuando vos jubilás a esta persona, que en realidad, yo no conozco a nadie que tenga 60, 65 años y nunca haya trabajado.
No, yo tampoco.
Es decir, la verdad que no conozco a nadie. Conozco sí albañiles que trabajaron toda su vida. Y yo doy el ejemplo de mi vieja. Somos 5 hermanos, los 5 estuvimos en edad escolar, nos tenía que mandar a la escuela, tenía que atender la casa, lavarnos la ropa, atender también a mi viejo que trabajaba en el frigorífico. Yo soy el menor de 5 hermanos. Entonces, mi vieja muere a los 70 años y no tenía ningún tipo de jubilación. Y la pregunta es, ¿trabajó durante todo ese tiempo mi vieja? Porque yo veo muchas personas que hoy trabajan, tienen su lugar y hablan en contra de lo que no han aportado. Y voy a tratar el tema mujer.
El 80% es mujeres en esta.
De las que trabajan en algún lugar, algunas la hacen también para salir de la casa. Y no tener lo que es el gran trabajo que significa estar atendiendo una familia, porque vos no tenés franco compensatorio ahí, no. Llega el domingo y seguís trabajando, no, llega el sábado y seguís trabajando. Entonces, la otra es plantear si se merecen o no la jubilación. Después tenés los albañiles que trabajaron toda su vida en negro, toda su vida, no hicieron ninguna clase de aporte, y vos decís, ¿trabajaron o no trabajaron? Trabajaron toda su vida.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ay, qué lindo que escuchar a esta catanga, con Jobim Jazz, ¿no? Hay que ver el video, ya lo recomendé mil veces, Vean tocar el saxo barítono de Enrique Band y se mueren, Bueno, está Sonia, para decirnos muchísimas cosas,
Por ejemplo, para contarles que está Carlos allí en Salta escuchando el Diario Nacional y dice, nunca rompan la magia de la radio, me encanta reconocer a los comunicadores por la voz. Claro, esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito,
claro,
¿no? De estos tiempos modernos en los que la radio se muestra, ¿no? A través de la tele.
Es cierto.
La mayoría de los periodistas promocionan sus redes sociales en la radio y se manejan en su micromundo, dejando a la mayoría a un costado. No cambien nunca, por eso se los quiere. Gracias por acompañarme siempre. Carlos, desde Salta, entonces, un beso grande. Para vos también, Carlitos. Edu de Villavoye, felicitaciones. Muy buena producción y excelentes voces y dicción, dice Edu.
Bueno, muchas gracias, Edu. Muchas gracias.
Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Edu, por los conceptos. Hola, Sonia. Hola, Claudio. Los saluda Verónica del Giu, dice.
¡Ah, bravo, Verónica!
Pero gracias a Pablo de Rosario, a Eduardo de Belville, allí en la provincia de Córdoba. Un abrazo bien, bien fuerte. Gracias por acompañarnos también. Hola, buen día, mis amores. Está lloviendo en Coronel Suárez. ¡Qué alegría! Besos, los quiero por la hermosa compañía, nuestra querida compañera Hilda.
Hilda, beso grandote, dale.
Beso, bueno, qué lindo, ¿no? Que llegó la lluvia.
Por sí, por lo menos hay un poco de alivio, que también la sequía, ¿no?
Buen día, Radio Nacional y equipo. Buen día, Sonia, Claudio. Qué lindo acompañarme con ustedes. Estoy muy contento. Lindas vacaciones para Claudio. Mejor día para Sonia. Alberto, desde Malargüe.
Oh, Alberto, abrazo grandote.
Muy buenos días, Claudio, Sonia y equipazo del Diario Nacional. Aquí estamos firmes, disfrutando de un poquito del fresquito. Gracias por la compañía de cada madrugada. Excelente jornada. Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires.
Perfecto. Estos son los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública. ¿Tenemos algún grabado después, Pitufo? ¿Vamos a tener algún grabado? ¿Vamos a tener algún grabado o no hoy? Hoy puede ser que haya algún grabado. Puede ser que haya algún grabado. Yo les pido a los compañeros que a veces dejan mensajes en los grabados, que sean respetuosos, ¿sí? Porque estamos notando muchas veces que dejan en los mensajes algunos discursos así llenos de flama, parece que entran en llama y dicen sandeces, se descarrilan. A mí me parece, bueno, ¿querés hablar a favor de alguien? Está todo bien. ¿Querés criticar a alguien? Está todo bien. Pero critica tranquilo, no te vayas por la tangente, no descarriles. No descarrile, que no se te salte la térmica, por favor, porque si no, la verdad, si ustedes se están puteando, no los vamos a pasar. Se los digo ya claramente para que lo entiendan. O hacen una buena crítica, hacen un buen resumen de lo que quieren decir, respetando a todos nosotros y a los propios compañeros oyentes, o no se los pasa, si putean no se los va a pasar. Está claro eso, Si faltan el respeto, no se pasa el mensaje. 4:49 de la mañana. Tenemos a alguien en puerta, mi querido Josué Hualpa, que cuando se potencia es Atahualpa.
Buenas noches, Claudio Arellano. Muy buenas noches a toda la audiencia de Diario Nacional. Muchas gracias por este espacio. Nosotros somos Turica Doncel. Queremos contarles que estamos cumpliendo 10 años de camino y vamos a festejarlo el 11 de marzo en la sala del CAF.
Eso, en esta noche vamos a compartirles la música que nos viene acompañando durante estos 10 años. Vamos a hacer ahí canciones de los 3 discos que tenemos editados. Vamos a estar acompañados de grandes amigos como Jorge Juliano, Laura Albarracín, Mariano Céspedes, Vero Marfwein, entre otros.
Vamos a estar también acompañados por bailarines que van a estar compartiendo su danza y vamos a hacer canciones también para que todos bailen. Así que se va a armar una hermosa fiesta esa noche.
Eso, las entradas anticipadas para el CAF se pueden conseguir en Ticket Hoy.
Eso, les repetimos la fecha, 11 de marzo a las 21 horas en la sala del CAF. Ahí nos vemos, los esperamos.
Ahí nos vemos.
Ahí está, 11 de marzo en la sala del CAF.
Escuchamos al dúo Turica Doncel con Los Ojos Abiertos, de Daniel Godoy.
Nada florece subestimando a la flor, mucho menos el que riega solo por regarse. Salió en candil.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Martes. Todos los días. Nacional. La Radio Pública.
Mujeres de la historia.
Tenemos muchos lagos allá en el sur. Hermosos lagos y lagunas. Que las abuelas me han enseñado a escuchar cuando corre una brisa.
El canto del Tuncú.
Aimé Painé fue el nombre artístico de la cantante de origen mapuche Olga Elisa Painé, nacida el 23 de agosto de 1943. Dedicó su vida al rescate y difusión de la música folclórica de su pueblo, adoptando el nombre Aimé ante la imposibilidad legal de anotarla con un nombre mapuche debido a las leyes argentinas de aquel entonces. De pequeña fue enviada al Instituto Unzué de Mar del Plata, orfanato que la alejaba de su tierra, su cultura y sus orígenes. Fue adoptada por un matrimonio que incentivó sus aptitudes artísticas, quienes la enviaron a estudiar música con destacados profesores. Cuando contaba con 29 años, ingresó al Coro Polifónico Nacional y descubrió lo que verdaderamente significaba la música para ella. Aimé fue la primera mujer mapuche en salir de gira como tal, con la vestimenta tradicional, y la primera en cantar en mapuche y en explicar esa cultura en un universo de soledad en el que se encontraba su tierra natal. Bibliotecas, escuelas, complejos, coros y calles de la provincia de Río Negro y una de las calles de Buenos Aires homenajean a esta mujer que llevó la cultura mapuche a ser conocida por el mundo. También una imagen suya integra el Salón de la Mujer en la Casa Rosada. Murió tempranamente en Paraguay, el 10 de septiembre de 1987, a los 44 años.
La Copa Argentina se vive en todo el país por Nacional. Este miércoles a las 21, River Racing de Córdoba. Relata Sergio Serratea. Comenta Gustavo Ger. Fútbol, pasión nacional. La Copa Argentina se juega por la Radio Pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar. Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 3 minutos apenas para llegar a las 5 de la madruñana, Orellano.
Me gustó eso, madruñana.
Patrimonio de Mario de San Luis, ¿eh?
Bueno, muy bien. Madruñana, bueno, ya tenemos varios términos, ¿eh? Varios neologismos que estamos poniendo en práctica aquí en el Diario Nacional. Habló Patricia Ortiz, diciendo que tenemos muy buen diálogo con el Gobierno Nacional. La presidenta de Bodegas de Argentina analizó los anuncios realizados por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina. Patricia Ortiz, dialogando con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Bueno, los anuncios esperemos que se concreten. Siempre hay lindos anuncios, en este caso fueron anuncios similares a los que tuvimos en noviembre después de la helada. En este se nos propuso trabajar estas estructuras para ver qué necesitan y ver de qué manera se materializa sobre todo este dólar, este tipo de cambio diferencial que tendrían las economías regionales empezando por el vino. Nosotros creemos que hoy la verdad que la situación es muy crítica. Las necesidades están en todos lados. Un poco mencioné, tuve que dar unas palabras, más allá del tipo de cambio y las retenciones, la carga impositiva es hoy asfixiante para el sector, una carga impositiva que tenemos que pagar por adelantado, ¿no? Lo cual nos quita mucho capital de trabajo, es algo que se nota sobre todo en esta época del año donde estamos en cosecha. Pero los anuncios, de vuelta, si se concretan cualquier medida, siempre es un poco de aire para el sector que hoy necesita desesperadamente algo. Un tipo de cambio diferente podría traer un alivio, pero bueno, tenemos que ver cómo se concretaría, por cuánto tiempo. Nosotros no somos commodity, no somos la soja, nosotros no es que podemos salir y liquidar, tenemos una estacionalidad en las ventas, y no es que nuestros compradores salen a comprarnos cuando nosotros le pedimos, sino que hay que abastecer góndolas y compran cuando necesitan, ¿no?
Ahí está la palabra de Patricia... la palabra de Patricia Ortiz. Estaba diciendo bien. Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina, analizando los anuncios realizados por el ministro Massa en el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, señalando que si los anuncios se concretan, son muy positivos, agregando que tenemos muy buen diálogo con el gobierno de la nación y entendemos la realidad del país. Patricia Ortiz, en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. 5:00 a.m, se viene el top, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente dijo que no se puede estar tranquilos viendo los recursos concentrados en el centro del país. Aseguró que la Argentina donde vivimos no es justa, es profundamente injusta por desigual, y reiteró su llamado a soñar con la utopía de la igualdad. Fernández inauguró la ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario en Santiago del Estero, una institución provincial histórica que requirió una inversión de 267 millones de pesos y beneficiará a 1.600 estudiantes. Cristina Fernández dará una disertación en la Universidad de Río Negro. De acuerdo con la información, la conferencia se realizará el próximo viernes 10 de marzo desde las 18. El viernes recibirá el doctorado honoris causa por sus contribuciones al progreso social, científico y cultural de la nación.
Deportes. Fútbol argentino. Estudiantes de La Plata informó oficialmente que Eduardo Domínguez es el nuevo técnico pincharrata en reemplazo de Abel Balbo. El vínculo con el nuevo técnico es por un año y hoy dirigirá su primer entrenamiento. El debut será ante Huracán el próximo domingo a las 19:15 horas en el Estadio 1 de la Ciudad de los Diagonales. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 22 grados, humedad 75%. El cielo está ligeramente nublado con humo. En Buenos Aires la actual, 24 grados 7 décimos, humedad 71%. El cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
supiera que en el viento puedo encontrar ese momento, no estaría tan lejos. Es mi manera de amarte, es mi manera de hablar, es mi manera de amarte, es mi manera de hablar.
Año 2008 para el Baiano, desde Nómade, mi manera de amarte.
Mi manera de amarte, el Baiano, qué grande el Baiano. Comenzando nuestra tercera y última hora ya, tramo final del Diario Nacional, Josué Hualpa, en los controles 5 y 5 de la mañana, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, arriba, 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 todo el mundo, buen... día. Bienvenidos y bienvenidas.
Vamos, levántate que hace calor. Hace mucho calor. Trata de no colar nada. Está bueno, ¿no? Calor, colar, capicúa. Hace mucho calor. Trata de no colar nada. En esta mañana de martes 7 de marzo del 23, semana 10. Qué rápido que va pasando, mi vida. Ya estás enfiladito. Vamos, 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 gurrumín, gurrumina. Sacate la modorra. Ponete de costado, anda levantándote de a poquito. Sentate en la cama, pensá qué corno vas a hacer hoy. ¡Trabajar! ¡Tenés que trabajar! ¡Más si tuviste vacaciones, tenés que trabajar! Ah, estás eligiendo el vestuario. Perfecto. Vestuario, alguien que prepare el desayuno... La bandeja, ¿qué vamos a tomar? Café, mate cocido, café con leche. En un día de calor, preparaste té con limón fresco. Está bueno eso, una buena jarra de té con limón fresco. ¿Vos qué te parece? ¿Qué le parece, Cristian Barrionuevo, un té con limón fresco? ¿Le parece bien? No, no le parece bien. Dice Cristian Barrionuevo, él quiere café. Él quiere café. Así que bueno, lo que quieras para este momento, para compartir el desayuno con tu amor y prepararse, elegir el vestuario y empezar el día con buen tino, ¿sí? Con buena actitud, con energía. ¡Vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! aprendiendo, guacho, ¿eh? Qué lindo que es. Vamos, José Atahualpa. Y le dije José. Ay, ya le metí la pata yo. Vamos, Josué Atahualpa todavía. Vamos todavía. Nos alegran nuestros muchachos. Nuestras muchachas también.
Cada día toca mejor la trompeta, Josué.
Sí.
¿Cómo mejoró, no?
Ya me lo llamó Chucho, claro. Sí. Él está en las sesiones de trompetas.
Tremendo.
Tremendo cómo toca la trompeta. Cada vez más afinado, Josué.
Sí, sí.
¡Muévete, muévete, muévete, Agustina! ¡Muévete, Romina, mi amor! ¡Mi amor! Como dirían en la isla, mi amor, mi amor. Ellos dicen mi amor, con la R aspirada, mi amor. Bienvenida esta mañana, bienvenidos, bienvenidas al Diario Nacional. Y Sonia te va a comentar ya a las 5 y 9 de la mañana cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Para los que arrancan esta jornada de martes, el cielo está parcialmente nublado, 24 grados y medio, la temperatura, la humedad 74%. La presión 1005.8 hectopascales, hay viento del norte a 13 kilómetros en la hora. Y para hoy el pronóstico adelanta cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 33 grados.
Muy bien, y como hacemos siempre a esta hora, 5 y 10 de la mañana, ya casi, vamos a dar información importante. Sonia siempre tiene la precisa, te digo, ¿eh? Todo bajo el brazo, que viene ordenada. Vos tenés que ver qué ordenadita que es. Nunca vi a alguien tan ordenado. Yo también soy ordenado, pero ella es más ordenada que yo. Todo ordenadito tiene la tipa. A la tipa nunca la vas a encontrar en offside, ¿eh? Ella está preparada como buena cancerbera del programa. Está preparada con toda la información del ANSES, querida Sonia Cristina.
¿Usted está sugiriendo que rozo el TOC?
No, es normal, es una persona normal, no. Tampoco me gustaría que sea demasiado organizado.
Me gusta que
se enquilombe un poco también.
En absoluto, por supuesto. Lo mío es Scott, porque lo ordeno alfabéticamente. Bueno, Orellano, escúcheme un inciso.
Me gusta cómo se prende la tipa.
Vamos a contarles a nuestros amigos, a nuestras amigas, que hoy martes 7 de marzo ANSES abona pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 8 y 9.
Bien ahí.
Y además hay para anexar info importante. Mira, por un lado ANSES paga la ayuda escolar anual durante el mes en curso, durante marzo.
Muy bien.
Es con el objetivo de acompañar a las familias de todo el país en el inicio del ciclo lectivo 2023, que ANSES va a abonar en marzo la ayuda escolar anual para quienes cobran la asignación universal o la asignación familiar por hija o hijo.
Qué buena noticia, ¿eh?
Exactamente. Este mes se realiza el pago automático para las personas que hayan certificado que sus hijos, de entre 4 y 17 años inclusive, concurrieron a la escuela durante 2022. Mientras que los titulares a cargo de niños menores de 4, mayores de 17 o con discapacidad sin límite de edad que asistan a establecimientos incorporados a la enseñanza oficial, reciben este apoyo económico una vez que hayan presentado el formulario 2.68 completo ante ANSES. Toda la información la van a encontrar ingresando justamente a la página de ANSES. Así que, bueno, hay que tener en cuenta que el monto general es de 9.609 pesos.
Muy bien.
Y varía según la zona en el caso de la asignación familiar por hijo. Y el pago automático se efectúa junto a las asignaciones con el calendario de marzo que comienza mañana miércoles 8.
Perfecto.
Por otro lado, otra importante, Claudio.
Dale.
Tiene que ver con que la ANSES recuerda que los titulares de sus prestaciones pueden acceder a un 55% de bonificación.
¡Epa!
En la tarifa social federal.
Muy bien.
De transporte a través de la tarjeta SUBE.
Atento con eso, gran información, ¿eh?
Para realizar la activación del descuento, la persona interesada debe ingresar a www.anses.gov.ar y seguir, obviamente, con todo el trámite. Las personas que pueden acceder a este beneficio son quienes sean titulares de jubilaciones y pensiones, de asignación universal por hija o hijo, asignación por embarazo,
sí,
becas Progresar, personal de casas particulares, monotributo social, prestación por desempleo, bien, pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas por invalidez, madres de 7 hijos y que sean beneficiarios o beneficiarias de los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Muy buena noticia, 55% de descuento con la tarjeta SUBE, ¿eh?
Sí.
Tarifas sociales esta,
claro,
¿no? Vamos a reiterarla,
Sí.
Me parece una gran información como para seguir sosteniéndola y para que estén atentos todos. Además es un trámite, tengo entendido, bastante rápido.
Sí, mi mamá lo tiene este beneficio, ¿viste?, en su tarjeta SUBE.
Viste, y es un trámite rápido, ¿eh? Sí. Sean piolas y vayan en los horarios que le fijan y los atienden rapidísimo. ¿Te citan para las 11? Capaz que a las 11:15 ya terminaste el trámite y tenés tu tarjetita SUBE con ese descuento importante, 55%. 5:13 de la mañana. Bueno, les comento rápidamente, hoy actividad del presidente a las 12, ¿eh? Atento, Alberto Fernández va a estar inaugurando un nuevo edificio del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología Materiales, INTEMA, acompañado por el ministro Daniel Fernando Filmus y la titular del CONICET, Ana Franchi, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Alberto va a estar en Mar del Plata a las 12 del mediodía. Información deportiva, 5. ¿Dónde te vas a divertir como acá, Lautaro?
En ningún lado.
¿Cómo? Tenés el príncipe que te hace cagar de risa. Lo tenés a Hualpa, que también ahora se está haciendo el simpático. La tenés a Sonia, que ni te cuento. Mi querida amiga Lada, ¿no? Me tenés a mí, que soy un loco de espiar. Entonces digo, no podés pasarla mal.
Por favor.
Dormirse no se va a dormir
seguro. No se va a dormir seguro. Después cae aplastado cuando llegue ahí en el límite de Ramos Mejía.
Y está el cafecito.
Ahora está más en Ramos Mejía, ¿no?
Estoy más en el centro de Ramos.
Estás más en el centro de Ramos.
A 4 cuadras arriba de Avia.
Antes estabas en límite, ¿no? Con Lusuriaga.
Estoy por un lado que conoces muy bien, que claro, es aquel límite cerca del Colegio Bosco.
Exactamente, ahí es donde vivió mi viejo hace muchos años, sí. Conozco bien.
Gaby Ceni es de ahí.
Ah, claro, Gaby también, es de esa zona.
Es de esa zona.
Sí, de entre Ramos y Villa Lusuria, exactamente. Ahí te tomás el 88 que va a Lobos y te deja ahí en la casa de Ceni o en la antigua casa de Villamor. Lo escucho, don Lautaro.
Bueno, Neymar, una vez más afuera, un jugador que se lesiona mucho. Entre 3 y 4 meses.
Me parece que Neymar en cualquier momento se va del
sí,
PSG.
Lo comunicó justamente el PSG, que debe someterse a una operación de los ligamentos del tobillo derecho, o sea, nada fácil, sobre todo la recuperación.
Sí.
Son pronósticos que se hacen de recuperación, todo depende de cómo responda el cuerpo y la kinesiología. El Paris Saint-Germain juega mañana con el Bayern Múnich.
Ya, ya, Paul, Bayern München.
München. Fue 1-0 en la ida, o sea, perdió de local el Paris Saint-Germain, con lo cual, bueno, es una baja importantísima la que tiene, pero la noticia hoy, o mejor dicho, ayer en horas de la tarde, era que se confirmó que el resto de la temporada no hay Neymar para el Paris Saint-Germain.
¿En toda la temporada del fútbol de la Liga?
Y claro, porque tiene 4 meses.
Ah, la pelota.
Con suerte estaría volviendo en agosto. Es más grave de lo que uno podía presumir esto. Y por eso hubo un comunicado del club.
Bueno, tremenda noticia.
Sí,
a Neymar no le debe alegrar mucho tampoco, No ha sido un buen año para Neymar en lo futbolístico, porque Brasil también fue eliminado por Croacia, ¿no? Recordemos en aquella instancia de penales.
Él cumple en febrero, medio que aquí hacíamos el chiste, bueno, se lesiona justo para su cumpleaños, una cosa risueña, ¿no?
Claro, claro.
Y en el historial de lesiones de Neymar hay una cantidad enorme, y sobre todo a principio de año, eso es lo increíble.
Claro.
Pero esto es de una gravedad ilusitada.
Claro, porque si ya no jugás más en el resto de la Ligue 1, Es tremendo, es una baja tremenda. Bueno, vamos a ver qué pasa en el partido de mañana miércoles,
claro,
con el Bayern Múnich, que es multicampeón europeo, bueno. Y Godoy Cruz, porque me enganché con el partido Godoy Cruz Racing, y digo PSG, que necesita no quedar eliminado en octavos de final, ¿no?
Fundamental.
Así, fundamental ese partido. Con el 1-0 van a penales, ¿no? Van al suplementario y penales.
Correcto, ¿tá? Correcto.
Porque ahí no vale el gol doble. Puede ganar 3-2 y no clasifica el PSG.
Tal cual.
¿Tá?
Es importante destacarlo.
Es importante destacarlo, que no existe más el gol doble en Europa. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lautaro Villamor. Bueno, les comenté que encontraron a Pepín Rodríguez Simón, el prófugo más buscado. Más de 800 días que Pepín está prófugo de la justicia argentina, hay que decirlo, ¿eh? Es el tipo que armó la mesa judicial macrista, el tipo que se dedicó a espiar, el tipo que se dedicaba a sacar debajo de los puentes a gente en situación de calle de manera violenta. Un ser nefasto, Pepín Rodríguez Simón, 819 días prófugo de la justicia argentina, y el canal de noticias C5N lo encontró, el armador de la mesa judicial macrista, responsable de la persecución al grupo Indalo, lleva más de 800 días, 819, evadiendo la justicia. A propósito de esto, bueno, se conoció donde vive Pepín Rodríguez Simón en Punta del Este, se llama La Colorada, la casa que... donde él reside, ahí en el balneario más importante del Uruguay, un balneario exclusivo en La Barra, en Punta del Este, ahí vive el prófugo, Pepín Rodríguez Simón, ¿sí? Y justamente a propósito del tema, el diputado Rodolfo Taylade, sostuvo que Pepín Rodríguez Simón está protegido por el gobierno uruguayo. La calle Pou, dice Taylade, el diputado Taylade, es un espejo de Macri. Espía a los familiares y espió a su ex esposa. Su jefe de custodia aceptó una condena de 4 años de prisión por haber hecho inteligencia ilegal, expresaba el legislador del Frente de Todos. Sostuvo que el operador judicial del gobierno cambiemita, prófugo de la justicia, Rodríguez Simón, está protegido por el gobierno blanco o nacional de Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Pou, diciendo además que es el espejo de Macri. Estamos hablando de las mismas características humanas. Lacalle Pou va a alargar a Rodríguez Simón de ninguna manera. Hay una alianza estratégica de la derecha continental. Taylade sostuvo que Rodríguez Simón, Pepín, fue uno de los hombres más poderosos del gobierno de Cambiemos y el responsable, junto al actual senador José María Torello y el expresidente de Boca, Daniel Angelici, fue el protagonista de construir la mesa judicial para perseguir opositores. ¿Te queda claro que Pepín lideraba toda esa mafia judicial para perseguir opositores? ¿Te queda claro? Fue Torello el que introdujo a Pepín en el mundo del PRO. Es el que se lo presentó a Macri, complementó por su parte la colega Rosario Ayerdi, ¿sí? Bueno, esto es lo que dice Taylade. Después, por el otro lado, otro tipo implicado en el gobierno de la Rúa, que salió eyectado del poder y se escapó en helicóptero, dejando más de una treintena de muertos en la Argentina en 2001, fue funcionario de la Rúa y también de Macri, es Federico Sturzenegger, que piden citarlo como testigo a Federico Sturzenegger tras confesar el plan, en diálogo con Perfil, para confesar el plan para expropiar el canal C5N. Los abogados del Grupo Indalo pidieron citar como testigo al expresidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, en el marco de la causa que investiga la persecución contra la empresa y el intento de quitarles el canal C5N. En la columna del diario Perfil del último domingo admitió que al Grupo Indalo lo persiguieron como parte de un plan sistemático orquestado por el gobierno que él mismo integró. Lo hicieron como una sugerencia en una cena que se hizo en la casa de Roberto Dromi, José Roberto Dromi, ¿recuerdan? El privatizador de Menem, explicó el periodista Mauro Federico. Tras publicada esa nota en el matutino, el abogado Veraldi, Carlos Veraldi, se presentó ante la jueza María Servini y solicitó que el economista sea citado como testigo para prestar declaración sobre el plan de acción que se llevó a cabo contra el Grupo Indalo. Si vuelven, tienen ganas de sacar del aire a este canal, remarcó el conductor del programa Real. Esto se debe a que en el artículo titulado ¿Es posible cerrar la grieta? Sturzenegger rememoró la cena de 2015 en la que José Roberto Dromi se despachó con lo que consideraba eran las 10 primeras cosas que la nueva administración macrista debía hacer. Uno de los 10 ítems era quedarse con el canal C5N. Recuerdo que el primer ítem en su lista fue expropiarse 5N, y el segundo ítem era intervenir los hoteles de Cristina. Detalló el economista, que aseguró que en ese momento pensé que aquello era una locura, sin embargo el gobierno de Macri llevó adelante un embate contra las empresas del Grupo Indalo. Bueno, ahí lo tenés a Sturzenegger, otro más integrante del gobierno cambiemita, otro sinvergüenza. El tercer sinvergüenza, que hay que decirlo, bueno, es Fernando Iglesias, a quien, atención con esta noticia, han pedido una pericia psiquiátrica denunciando a Fernando Iglesias por interrumpir al presidente de la Asamblea, en la Asamblea Legislativa. Denunciaron a Fernando Iglesias por interrumpir al presidente groseramente, faltándole el respeto en la Asamblea Legislativa. La denuncia por supuesta perturbación al ejercicio de la función pública fue presentada por el abogado Antonio Liurgo y quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La denuncia por supuesta perturbación al ejercicio de la función pública fue presentada por este abogado Liurgo y quedó a cargo de Martínez de Giorgi tras ser sorteada en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. Bueno, Liurgo denunció a Iglesias por haber interrumpido el discurso presidencial con expresiones en altísima voz, ante las cuales el presidente se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante macrista. No solamente que levantó la voz, Iglesias, le faltó el respeto al presidente. Le faltó groseramente el respeto al presidente. Además tuvo actitudes misóginas contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, nuevamente. Estaba desencajado Fernando Iglesias. Grosero desencajado. Faltándole el respeto, insisto, de manera desembozada. Le faltó el respeto de manera desembozada al presidente de la República. Le faltó el respeto a la investidura presidencial de Alberto Fernández. Una vergüenza lo del diputado Iglesias. 5.24.
El diario de Nacional por Nacional.
Título del diario Nacional. Atención, esta es una noticia importante. Economía busca canjear 7 billones en deuda local por títulos que vencen en 2024 y 2025. Reorganización de la curva de vencimientos, así lo formalizó la cartera que conduce Sergio Massa, que además informó que la apertura de la licitación será el jueves 9 de marzo y cerrará el lunes 13 de marzo. Los títulos están divididos en partes similares entre organismos públicos y entidades privadas. La palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa.
El dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha de este denominado canje voluntario, es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda. Ya tuvimos en algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina, y entendemos que tener un perfil de deuda ordenada, un perfil de deuda previsible es para el sistema financiero fundamental, para el Estado fundamental y para el ahorrista y para el ciudadano una tranquilidad enorme. Romper la incertidumbre alrededor de si el Estado era capaz de financiarse en el mercado de ahorro interno, de deuda local, era fundamental. Y este salto de la montaña, como la llamaban muchos, leí en algún medio inclusive, hay olor a reperfilamiento, bueno, todos esos fantasmas se terminan. Así que trabajemos juntos no solo porque esto nos permite despejar la incertidumbre para el 2023, lo cual es una tranquilidad enorme para ustedes y para los ahorristas, sino porque además nos tiene que permitir ser la base o diseñarlo como base de otros acuerdos para mejorar el nivel de acceso al crédito del ciudadano, que es en definitiva la mejor forma de darle virtuosidad a nuestra economía. Y para eso necesitamos un sistema financiero fuerte y nosotros desde el equipo económico, creatividad y herramientas puestas al servicio de la economía para tratar de que el ciudadano se anime a depositar mucho más, pero sobre todas las cosas a tomar mucho más crédito para recuperar la confianza en nuestra moneda. A la inflación, obviamente, que se la combate con orden fiscal, con acumulación de reservas, pero también con control del dinero circulante, así como con aumento de la mejora de oferta de bienes por parte del sector privado que le da dinámica a nuestra economía. Y ese es un trabajo que en estos segundos 6 meses de gestión de este equipo vamos a encarar para tratar de que ese desafío de bajar la inflación sea un logro también de este equipo económico.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa. Economía busca canjear 7 billones en deuda local por títulos que vencen en 2024 y 2025. Reorganización de la curva de vencimientos. A propósito, decía el Rulo de la Torre, con la pólvora mojada, con el apoyo del sector financiero, el gobierno nacional conjuró el ataque desestabilizador, como siempre, de la oposición, dice el Rulo de la Torre en página 12. Vamos a escuchar ahora al presidente Alberto Fernández. Estuvo de visita en Santiago del Estero, acompañado del gobernador Gerardo Zamora, inauguró la ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario de Santiago del Estero, una institución provincial histórica que requirió una inversión de 267 millones de pesos del gobierno nacional y va a beneficiar a 1.600 estudiantes. Así estuvo Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, el ministro de Educación Jimmy Persic, el gobernador Zamora, su mujer Claudia Ledesma Abdala, presidenta provincial del Senado, y dijo Alberto, en la educación pública está el futuro.
Hace mucho tiempo que vengo planteando que esta Argentina en la que vivimos no es una Argentina justa, es una Argentina profundamente injusta por desigual. Yo soy alguien que ama profundamente la educación pública. Creí que en la educación pública está el futuro del desarrollo de las sociedades y de las naciones. Lo creo fervientemente. No tienen idea lo que representa para mí ver esta escuela, ver este colegio. No tienen idea lo que representa. Conozco muchas escuelas del país, conozco muchas universidades del país. Conozco muy poquitas universidades y muy poquitas colegios de la calidad edilicia que aquí estoy viendo. Para que esto se pudiera hacer hace falta voluntad política. La voluntad de un gobernador que vino y me dijo, mirá, hay una escuela que tenemos que poner en valor porque tiene todo esto que acabo de decir yo. Y un presidente que dijo, hagámoslo juntos, Gerardo, tenemos que hacerlo. Y hace falta también un ministro que se arremangue y pueda llegar al objetivo final. No podemos estar tranquilos viendo cómo todos los recursos se concentran en el centro del país y pocos recursos excedentes van hacia el norte, van hacia el sur de la patria. Porque lo que necesitamos es desarrollar ese norte y ese sur. Yo desde el primer día de gobierno me propuse hacerlo. Tengo una utopía, que vivir en un norte grande integrado a la Argentina. Que vivir en un norte grande que se desarrolle. Que vivir en un norte grande que dé educación a todos los que aquí habitan. Quiero seguir soñando con un norte grande que le dé trabajo a todos los que habitan este suelo.
Bueno, y ahora, después de escuchar al presidente Alberto Fernández en su visita a Santiago del Estero y diciendo que en la educación pública está el futuro, vamos a escuchar y vamos a recorrer el país a través de nuestra agenda de noticias federal. En este caso, vamos a escuchar al juez federal Pablo Seró, quien dijo por LT11 que el refuerzo de los controles en la lucha contra el narcotráfico se hace a través de los puertos con escáneres de alta tecnología. El destino de salida hacia el mundo desarrollado es a través de los puertos. Si no se detienen en los pasos fronterizos, al menos se puede establecer una trazabilidad de recorrido hacia los puertos de exportación. Reitero, habló el juez federal Pablo Seró en diálogo con Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay. Trabajan en el refuerzo de controles relacionado con la lucha contra el narcotráfico.
Los controles portuarios, uno dice, bueno, puertos de ultramar no son los de aguas interiores. No, son los de aguas interiores siempre y cuando los barcos terminen de cargar en otros lugares. Por ejemplo, en Concepción del Uruguay se da mucha la carga de rodizos, pero son barcos que terminan de cargar en Ibicuí y luego van hacia ultramar. Entonces, los controles deben comenzar a darse. No necesariamente en Rodizos se ha advertido la presencia, pero bueno, Si Concepción del Uruguay en breve comienza con la carga de contenedores, bueno, va a haber que prestar un poco más de atención a eso. Justamente toda esta política preventiva que está implementando la Dirección General de Aduanas apunta a lograr el aborto de una medida delictiva en un sector de tránsito, como podría ser Concepción del Uruguay, que no llegue a un puerto de ultramar la carga clandestina.
Bueno, ustedes saben que Radio Nacional obtuvo 3 premios en las distintas emisoras ubicadas en distintas regiones de la Argentina. Gualeguaychú obtuvo un galardón en los Martín Fierro Federal a través de Chamuyo Litoral, un programa dedicado a la música popular argentina en el rubro cultural educativo Patagonia Forestal, y en la terna documental A los Caídos por la Libertad, un premio al trabajo conjunto entre las 50 emisoras de Radio Nacional. Bueno, el conductor de Chamuyo Litoral, Diego Martínez Garbino, ayer lo felicitamos, programa que se emite en Radio Nacional Gualeguaychú, y habló Carlos Novak con Radio Nacional Catamarca, conductor de Patagonia Federal Diálogo de Saberes, al que se refirió el conductor del programa que se emite en LRA9. No es Carlos Novak, es Carla Novak. Perdón por el error, Carla Novak, al señalar que este es nuestro tercer Martín Fierro, que reconocieron especialmente por los aspectos de servicio que ofrece Radio Nacional. Estamos muy comprometidos con la difusión de conocimientos y este nuevo premio nos alienta a continuar. La palabra de la conductora de Radio Nacional Esquel, Carla Novak.
Bueno, Patagonia Forestal, Diálogo de Saberes, como le pusimos esta última emisión desde la pandemia, le agregamos el Diálogo de Saberes. Es un programa que producimos aquí en Patagonia, desde Esquel, Chubut, desde Radio Nacional Esquel, y se transmite desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Este programa es producido por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, el CIEFAP, y bueno, justamente tratamos temáticas que tengan que ver con los ambientes naturales, con la producción de conocimiento científico, tecnológico, innovación y desarrollo en torno a nuestros recursos naturales renovables y todo el conocimiento que se genera. El programa, como te decía, se emite en Radio Nacional Esquel los jueves a las 19 horas, pero también lo emitimos en 13 emisoras nacionales y en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que nos pone súper felices que podamos estar en cada una de esas localidades. Uh-huh. Patagonia Forestal está hace 20 años, wow, de manera ininterrumpida, así que este año justamente cumplimos 20 años. Totalmente. La radio, justamente Héctor Gonda, que es quien conduce conmigo el programa, y bueno, también lo producimos junto a Gustavo González París, Federico Lagos, Gabriela González y la voz de Marcela Godoy. Bueno, para nosotros justamente es un espacio de oportunidad, ¿no? Y la radio me parece que justamente se potenció, se mostró su vigencia en el marco de la pandemia, ¿no? Hubo desafíos, cómo producir, cómo organizar esto de las burbujas y demás, porque, bueno, este ciclo que están justamente premiando este año corresponde al 2021, pero sí, la radio estuvo junto a cada oyente y digamos, y acercó la ciencia de otra manera, ¿no? Algo que me parece súper interesante, este es nuestro tercer Martín Fierro en estos 20 años. Nosotros recibimos uno en el 2006 y uno en el 2013. Y el primer Martín Fierro tenía que ver con servicios, que creo que es otro también, otro rol, ¿no?, de la radio de servicios. Sobre todo aquí en Patagonia, donde o en lugares, ¿no?, donde el único medio que llega de comunicación es la radio y Radio Nacional, ¿no?
Ahí está la palabra de la conductora de Patagonia Forestal, Carla Novak, programa que se emite en Radio Nacional Esquel, recibiendo su tercera estatuilla, Martín Fierro Federal. Tras esto, Francisco Nano Peralta, director de LRA 9, Radio Nacional Esquel, agradeció el trabajo del equipo vinculado al envío, y luego el titular del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, José Lencinas, habló del trabajo que se hace desde el ente, destacando la importancia de la labor conjunta llevada a cabo con Radio Nacional. Escuchemos al director de LRA 9, Francisco Nano Peralta.
A todos los medios que se acercaron a compartir esta alegría que tenemos hoy aquí en Radio Nacional la posibilidad de contar con una nueva premiación para el programa Patagonia Forestal. Digo la nueva premiación porque ya es el tercer, Martín Fierro, que se lleva este programa que realiza el CIEFAP y que nosotros tenemos el orgullo de alojar en nuestra casa. Quiero, además de agradecer el gran trabajo y la coordinación con la directiva del CIEFAP, especialmente con Daniel Lencina, su director ejecutivo, agradecer el trabajo de todo el equipo del CIEFAP, que fue realmente impresionante, porque la decisión que tomamos fue de invitar al CIEFAP a retomar la actividad del programa después de que en la gestión anterior se decidiera eliminar los programas de colaboradores. Durante 4 años prácticamente se dejaron de hacer los programas, todos, no solo del CIEFAP, casi todos, salvo alguna excepción. Y para nosotros eso era una falencia absoluta que la radio pública no podía permitirse. Así que los invitamos nuevamente a su director ejecutivo, y conversando con Carla Novak surgió la idea de este nuevo formato de Patagonia Forestal que ellos llamaron Diálogo de Saberes. Y bueno, el trabajo en pandemia no fue fácil. Nosotros expusimos todos los medios técnicos posibles, el apoyo de Matilde Murúa, de Héctor Armas, en la edición en el último momento, más todo el equipo del CIEFAP trabajando, para que ese producto, precisamente el del año 2021, en la mitad de la pandemia, sea el que ahora finalmente ha sido premiado por APTRA con el Martín Fierro, así que en la categoría cultural educativa. Así que nosotros contentos, felices, agradecidos de tener la estatuilla en Esquel nuevamente, y bueno, y además con la novedad de que hoy el CIEFAP ha decidido brindarnos una de las estatuillas, de la primera estatuilla que se llevó Patagonia Forestal en el año 2006, para que permanezca aquí en la emisora.
Tal como informábamos ayer, después de escuchar a Francisco Nano Peralta, director de Radio Nacional Esquel, también fue premiado el documental Huelgas Patagónicas. Allí el director de LU4 Nacional Patagonia Argentina, Saúl Gershkovici, se refirió al recibimiento del Martín Fierro Federal al expresar: se ha trabajado mucho a través de la mesa de huelgas, la cual ha señalizado a los pueblos de Santa Cruz buscando esas voces con las que he trabajado durante 20 años. Falta el juicio que sí se pudo hacer en Napalpí después de 100 años, Napalpí después de 100 años, pero aquí falta eso, porque aunque las manos materiales que fusilaron no están, falta que los familiares de los fusilados, quienes han sido los primeros desaparecidos de la Argentina, tengan justicia. Palabra del director de Radio Nacional Patagonia, documental Huelgas Patagónicas, premiado también con el Martín Fierro Federal. Felicitamos a todos los compañeros, compañeras de las tres radios públicas diseminadas en distintas regiones de la Argentina. Vamos a escuchar a Mauricio Guajardo sobre el tema de la conectividad. Dialogó con Radio Nacional Chosmalal para la zona rural del norte neuquino. Argentina, según datos otorgados por la agencia Telam, aumentó 30% la conectividad rural entre 2020 y 2022, ubicándose de esta forma dentro de los países latinoamericanos con mayor conectividad rural, con aumentos cercanos al 30%, o mayores al 30%. Según un informe elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Diario de Cordillera se comunicó con Mauricio Guajardo, delegado de la ENACOM Neuquén, quien hizo hincapié en el trabajo realizado hasta el momento en la zona norte neuquina.
Uno de los desarrollos más importantes que ha tenido ENACOM en este tiempo de pandemia en la zona norte fue el ANR que llevó adelante Neustix. Esto en la zona norte ya está casi terminado, ya están terminando algunos puntos para terminar de cerrar el anillo que ellos tienen. Ahora el desarrollo, lo que falta es la inversión del privado. Eso siempre es la última parte, y lo que más se hace falta es la inversión del privado, que empiece a hacer los desarrollos correspondientes, que empiece a llevar la conectividad a los lugares donde se necesita, y que el mercado empiece a suplir toda esta demanda que cada vez es mayor en términos de ancho. Localidades sin conectividad, había una conectividad más clara, había una conectividad de anchos de banda menores. Lo que se ha hecho es reforzar estos anchos, entonces en localidades que anteriormente les vendían 2, 3 megas, lo que empieza a pasar ahora es que les pueden vender hasta 15 megas, 15, 25, 50 en algunas localidades, y esto va generando el desarrollo, justamente con lo que hablabas vos, cada vez más dispositivos se conectan a internet, más dispositivos, entonces los anchos de banda que anteriormente no satisfacían las necesidades, lo que está generando es que ahora no funciona. Antes era, internet era para un uso más técnico de mandar un archivo, ahora es mandar fotos, bajar videos, audio, empiezan los anchos de banda necesarios para poder hacer uso de internet, y después, bueno, el tema del trabajo en el turismo, no solamente para tomar reservas, sino también para abonar, que las empresas cada vez algunas están abonando a través de plataformas digitales, visitas virtuales, que hace que sí o sí necesitas internet en algunas localidades que era escaso ese ancho de banda. Bueno, ahora con esto se va reforzando todo eso. Por eso no hablaría de localidades tanto sin internet, sino lo que está pasando es que aumenta el ancho de banda de estas localidades.
Nos vamos a Paso de los Libres, allí la titular de la Dirección de Discapacidad de esa localidad de Correntina fronteriza con Uruguayana informó que los certificados únicos de discapacidad ya no tendrán fecha de vencimiento y se otorgarán sin sujeción a plazo temporal alguno. Escuchemos a Iris Romero en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Hubieron unas cuantas modificaciones respecto de la ley, de la nueva ley de discapacidad. Hemos tenido hace más o menos 15 días 3 capacitaciones por Zoom con ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, respecto de las modificaciones en varios puntos de nuestro trabajo, de nuestra rutina, ¿no es cierto?, diaria.
Bien.
Respecto de los certificados únicos de discapacidad, hay algo importantísimo que es el tema de la vigencia del mismo, que de hecho nos ocurrió en pandemia, por ejemplo, con el tema de la generación de los carnés para el transporte urbano, para los discapacitados, que al estar vencido el certificado no se lo podíamos otorgar. Bueno, eso va a dejar de existir porque no tiene más fecha de vencimiento, la vigencia es para siempre, porque la discapacidad no se va a renovar, digamos, por eso no se renueva el certificado.
Claro, perfecto. Entonces, esto va a depender ya de los que existan previo a este cambio de la ley o se van a tener que modificar de acá en adelante los certificados.
No, es de acá en adelante. Los anteriores siguen teniendo vigencia y no van a necesitar renovarlos.
Bien.
Ejemplo, el que venza ahora en septiembre, listo, ya está, fue para siempre eso, no hay que hacer ningún trámite.
No hay que volver
a hacerlo. Y los nuevos saldrán con el formato de sin vigencia.
Bien, ayer dimos cuenta de un incendio en la zona del Bolsón, un incendio muy grave, aparentemente intencional, y también vamos a dar cuenta de que presumen que el incendio en el Pedregoso fue intencional. El subsecretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Robeta, brindó el informe actualizado sobre el incendio en la comarca, zona de paraje El Pedregoso, al señalar que presumen que el origen del siniestro también fue intencional. En tanto, otros 4 focos se detectaron en horas de la madrugada. El diálogo del subsecretario Robeta con LRA9 Nacional. Esquel.
Bueno, durante la madrugada de ayer, ¿no? Durante la noche tuvimos varios focos de incendio en la zona del Pedregoso. Tuvimos previamente un par en la zona de en la misma zona que fueron pudieron ser atendidos. Eso fue en hora de la noche y luego alrededor de las 2, un poco más de las 2 de la mañana se registraron 4 focos, ¿no? En cerca de la ruta en el paraje Pedregoso, lo que lamentablemente los mismos prosperaron, ¿no? Con una fuerte presencia de viento en ese momento. Y hubo que el personal que estaba que se pudo convocar en ese momento estuvo abocado sobre todo al resguardo de viviendas que están en peligro. Las llamas prosperaron rápidamente, ¿no? Hacia hacia otros sectores, ¿no? Bueno, desde esa hora es que hay un operativo que se ha ido incrementando durante la madrugada y, bueno, ya durante la mañana el operativo en marcha, ¿no?
La palabra de Rodrigo Robeta hablando sobre el incendio intencional en el Pedregoso, ahí en la zona de Chubut, dialogando con Radio Nacional Esquel. Vamos a escuchar ahora a Adrián Mendieta, desmiente allanamientos en una radio de su fundación. Titular del ANSES de Jujuy, Mendieta expresó: salió por redes sociales una publicación de una cuenta falsa señalando que se había producido un allanamiento en la radio de nuestra fundación en el Carmen. Escuchemos a Mendieta en diálogo con LRA22 Nacional Jujuy.
Salió a través de una red social, que es Facebook, digamos, en concreto, uh-huh. Una publicación de una cuenta que es falsa, porque, sí, bueno, viene siempre atacando a diferentes personas, y en este caso hicieron una publicación que se había producido un allanamiento en la radio que pertenece a nuestra fundación, ahí en el Carmen, que es Radio Centenario,
sí,
que se había producido un allanamiento, que se habían secuestrado
computadores,
computadoras, y que tenía que ver con algunos trámites que se hacían en forma irregular, que depende justamente del lugar donde yo trabajo. Y obviamente que esto es falso. Entonces, bueno, al principio la verdad que, como todas las publicaciones, un poco no le di mucha importancia, pero después, bueno, comenzó a viralizarse. Vi que algunos también trabajadores de algunos medios también hicieron pasaron la noticia, y la verdad que era simplemente una cuenta, digamos, de una persona X, por eso tuve que salir a aclarar, porque mucha gente se preocupó, digamos, por esta situación. Justo daba la casualidad que hacía 3 días que yo había hecho la apertura de la sede donde vamos a trabajar para estas elecciones, y por eso justamente tuve que salir y contarle a mi comunidad y a la gente que se preocupó, porque me escribieron de todas partes, inclusive hasta de Buenos Aires, para preguntarme cuál era la situación. Y en realidad se trató de un allanamiento que se produjo en una casa que está atrás de donde nosotros alquilamos, porque alquilamos ese lugar y son muchos locales, y atrás hay una casa, y ahí vive una persona que adulteraba carnés sanitarios, y justamente había una docente que había hecho una denuncia porque esta docente se presentó a la junta calificadora con ese carnet, uh-huh. y no solamente le negaron la posibilidad de poder inscribirse este año, sino que la invalidaron por varios años por esa documentación. Entonces esta docente presentó la denuncia, y ahí sí se produjo el allanamiento, y secuestraron a esta persona, esta mujer, que era la que entregaba carnet, o vendía carnets falsos, o truchos, digamos así, carnet sanitario. Así que, bueno, esa fue la situación en realidad, digamos.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 9:06 y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional de noticias con Ramiro Pose a la cabeza, suplantando a nuestro querido Chelo Ayala, sí, Mariana Gil Laborde y toda la gente del servicio informativo.
Y también llegó Fernanda Heras, quiero decir acá, deschavamos a todos. Fernanda Heras, Nana Pose, ahora va a llegar Romina Wiener, llega toda la trole. La trup de la mañana, toda la trup de la mañana aquí en la radio pública. Acá nosotros hacemos patria y ellos vienen a hacer patria a partir de las 6 de la mañana. Todo el gran equipo del panorama nacional, ¿no?
Claro, por supuesto.
Como corresponde, ¿eh? Sí, si quiere informarse, a partir de las 6 hasta las 7. Señorita, ¿tiene algo que decirme?
Tengo por aquí, Claudio César, algunos mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Vamos a agradecerle al Chango Taboada de San Rafael, allí en la provincia de Mendoza. Hola, Claudio, Sonia. ¿Cómo andan, compañeros? Saludos desde la agrupación 7 de Mayo en San Rafael, provincia de Mendoza. Vamos todavía. Al Chango, un abrazo bien fuerte. Hola, Sonia, Claudio, muy buen programa, siempre con la noticia actualizada. Me acompañan en mis madrugadas de trabajo. Soy Manuel, amigo taxista de Tucumán, que envío un abrazo.
Sí, siempre está ahí transitando por las calles de San Miguel, escuchando LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Hola, buen día, los escucho como siempre. Soy Ricardo Galván, del paraje La Centella, departamento Aguirre, en Santiago del Estero.
¡Apa! Bueno, bárbaro todavía.
Qué lindo, Ricardo, bienvenido, un gustazo acompañarte. Muy gracias, bien. Gracias por sumarte. Bueno, le damos el alta, ¿eh?
Le damos el alto, tenemos nuestro... Ah, que quiero decirle, Villamor, tenemos nuestro libro de actas que usted también tiene que firmar.
Ah, perfecto.
Porque usted forma parte ya del Diario Nacional, ¿eh?
Muy bien.
Exacto. Sí. Buen día para todos los compañeros de madrugadas, que tengan un excelente martes, dice Miguel de Chascomús. José Carlos, nuestro compañero camionero, dice, muy buen día, mis amigos aquí presentes rumbo a Ñatuya.
¡Apa!
Con ustedes, mis queridos compañeros, abrazo de oso, José Carlos. Bueno, un beso grande, les envío
un
una
beso,
foto.
Un beso, y se van los pagos de Homero Manzi a Ñatuya.
Que también es aña mía.
¿Cómo estamos hoy, eh? Hoy es una madrugada, madrumañana de neologismos, ¿eh?
Hola, Claudio, Sonia, qué alegría escuchar nuevamente a Sonia. Bueno, muchas gracias. Honor a Eugenia, nuestra amiga de Salta. Quería expresar que una cosa es la libertad de prensa y otra muy distinta es la falta de respeto y la grosería, especialmente dirigida hacia la investidura presidencial.
Perfecto, perfecto. Lo que decíamos de la bravata, de la falta de respeto por parte del diputado Iglesias, a quien le pidieron una pericia psiquiátrica.
¡Qué maravilla! Buen día, Claudio, Sonia y equipo. Un gusto saludarlos. Siempre un placer escucharlos en cada madrugada. Abrazo fuerte, Juan José de San Francisco, allí en la provincia de Córdoba. Y tenemos, además, Claudio César, compañeros y compañeras que han cantado presente a través de la línea nacional. Si te parece, los escuchamos.
¡Vamos!
Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. La primera vez que lo escucho. Mi nombre es Pablo, le llamo desde San Benito, departamento Paraná, provincia de Entre Ríos. Muy buen espíritu, muy buena onda. Nada, dejar un saludo a toda la institución policial por haber sido ayer el Día del Policía de Entre Ríos. Saludos.
Buenas noches, Radio Nacional. Acá estamos llegando a Bahía Blanca por ruta provincial 51. Acá también está lloviendo bastante. En algún momento tenemos la oportunidad de hablar con algún funcionario de provincia de Buenos Aires, a ver qué pasó con la obra acá en Ruta 51. Se inició y se canceló hace un par de meses.
Triste. Claudio, el domingo a la noche me acordé de vos. Lo escuché a Pichetto, lo conocí en TN. Tengo miedo con el músico ese.
Buena madrugada, Claudio y Sonia. Soy Lindor de Perú, mateando en el campo. Contento que está lloviendo un poquito. Cayó el prófugo, el Macresta. Lo malo que lo estamos pagando todos los argentinos, el sinvergüenza.
Hola, muy buen día. Muchas gracias a Sonia, a Claudio por este programa. Es un programa maravilloso. Y me quedé hoy muy conmovida cuando habló sobre el tema de Lustó. Muy conmovida. Gracias, soy Mercedes de Rosario. Los escucho siempre.
Bueno, muchísimas gracias.
Bárbaro.
La bienvenida, por supuesto, a Pablo de San Benito, allá en el departamento Paraná, provincia de Entre Ríos.
Muy bien.
Un placer acompañarte, Pablito, al compañero que iba llegando a Bahía Blanca, José Carlos, a Lindor de Pehuajó. Qué bueno, Claudio, que va llegando la lluvia.
Va llegando la lluvia, va llegando la lluvia, sobre todo en el sur bonaerense, atento,
Y a Mercedes de Rosario, por
gracias, gracias, querida. La del estribo, querido Lautaro Villamor.
Partidos de vuelta, octavos de final, Champions League, Benfica, Bruja. La ida fue para los de Portugal, 2-0, pareciera sentenciado, sí. Hay que jugarlo, por supuesto, claro. Chelsea, Borussia Dortmund, el equipo alemán ganó en el partido de ida siendo de local. Estos son partidos de vuelta. Si alguno se está despertando de manera remolona, que sepa que ayer por la noche empató Boca y Defensa y Justicia. El equipo de Varela quedó puntero junto a San Lorenzo con 13 puntos.
¿Qué tal, el equipo de Varela, Defensa y Justicia? Y llegó también Pepe Castro, Estamos ahí deschavando a todos los que llegan. Sí, señores, porque se viene el panorama nacional de noticias y vamos cerrando dentro de 21 horas. Volvemos aquí para hacer este diario tan maravilloso con la Sonia, con el Lautaro, con el José, Josué Hualpa, José Atahualpa y no sé cuánto se llama. Y nos vamos despidiendo con qué, Sonia.
Con un recuerdo de la mano de Sumo, año 1987, para No Tan Distintos. Chau.
Buena vida.
¿Verdad?